del precio de los medicamentos, en el tema de la deuda hospitalaria, en el tema de la clase media protegida, o sea, mandó la ley para el seguro catastrófico, en fin, yo creo que desgraciadamente le está pagando los platos rotos.
Fíjate que, bueno, llegó hace poco también.
Esa es mi opinión.
Sí, bueno, hay muchos temas en los que queremos hablar, pero hay un tema que está en la pauta, que son los medicamentos antidepresivos, el aumento en un 43%. De su venta en octubre. Es un tema. Un segundo tema, la cifra de lesionados oculares en las manifestaciones que vamos a tocar ahora en el programa. ¿Vamos a hacer el tema de la basura después de Enrique? ¿O tenemos al señor? Después de Enrique, tenemos. También lo quiero tocar contigo.
¿Qué tema? ¿La acumulación de basura?
No, sí, claro, no el tema de la basura en. En particular, lo que va a ocurrir, porque la Seremi de Salud Metropolitana evaluará una emergencia sanitaria ante el bloqueo de los rellenos sanitarios de la región metropolitana y la acumulación de basura en 42 comunas afectadas, ¿no? Vamos, te lo quiero plantear más de la parte médica, ¿no?
Supuesto, eso es muy grave.
Y después vamos a estar hablando en este caso tenemos entrevistado a Armando Soto, presidente de la Federación de Recolectores de Basura. Bueno, partamos por el tema de los antidepresivos, Enrique. ¿Qué te parece esta cifra? ¿Es lógica? ¿Ah?
Me parecen cifras muy graves, gravísimas. Y yo te adelanto que me di el trabajo de consultar otras fuentes también de información. Hablamos con el Centro de Información Toxicológica de la Católica. Hablé con Farol, que también es una especie de aplicación que te permite comprar medicamentos a distancia. Y obviamente revisé el informe de JAP, que es una aplicación que dice en su informe que hay un aumento en las búsquedas. No es lo mismo que comprar, ¿eh? Un aumento en las búsquedas de medicamentos. En primer lugar está la quetiapina, que lamento decirlo, pero Canal 13 dijo que era un antidepresivo. No es un antidepresivo. Es mucho más peligroso y mucho más grave, es un antipsicótico. Aumento de quetiapina en un 79%, aumento de clonazepam en un 41%, aumento de la sertralina, ese sí es un antidepresivo, en un 44%, y en promedio, como tú decías, hay un aumento del uso de este tipo de medicamentos en un 45-43%. Me parece gravísimo. Las cifras del CITUC, comparando el año 2018 con el año 2019, del Centro de Información Toxicológica de la Católica, indican también que hay un aumento significativo en el uso, en el mal uso, perdón, porque están llamando por intoxicación, de sertralina, fluoxetina, que son antidepresivos, hipnóticos, o sea, para dormir, sopiclona, analgésicos, mal uso de tramadol, que es un derivado de la morfina, un opiáceo sintético, e incluso un mal uso y llamadas por clorfenamina. Y Farol, que es otra empresa que vende medicamentos, entrega y despacha, o la persona va a una farmacia, llama por teléfono, lo compra y lo retira en la farmacia, también aumento de los antidepresivos. Sertralina, ahí coincide con el CITUC y coincide con JAP, escitalopram, que es un antidepresivo, y fluoxetina, que también coincide con el CITUC, un antidepresivo. O sea, aquí hay una información transversal de que hay graves problemas de salud mental en la población chilena.
A ver, estos problemas de salud mental exacerbados por el estallido social. Le voy a rogar a la gente si puede mandar preguntas a través del 800-810-810. Preguntas para el doctor, 800-810-810, a través de mensaje de voz, mensaje de audio. Sebastián, tú quedas con la edición de esas preguntas de las personas. 800-810-810. Ya veníamos con un problema importante de salud mental. Lo habíamos hablado acá.
Sí.
Me acuerdo un día que no era tema de la pauta y salió, y estuvimos harto rato hablando de él por la preocupación precisamente que tú tenías de estos temas escondidos. Mucha gente que me decía en ese momento ni siquiera está diagnosticada.
Así es. Bueno, los fenómenos sociales que están ocurriendo, obviamente que exacerban, como dices tú, patologías que pueden estar ocultas, que pueden estar apagadas, o descompensan a un paciente que estando bajo un tratamiento adecuado por un psiquiatra o por un médico, se descompensa. Por lo tanto, evidentemente que en estas marchas hay mucha gente que está en contra o que está alegando por el valor de los medicamentos, qué sé yo, están aumentando las ventas de medicamentos, y estos son medicamentos de marca en general, en forma estratosférica. El aumento del 80% en el caso de Farol y el 70% en el caso de Yap. Y además de eso, las imágenes que muestra la televisión, el hecho de que haya protestas cerca de los hogares, estaba leyendo recién una entrevista a una escritora ahí en La Segunda, el hecho de que de repente caiga una bomba lacrimógena cerca de un niño, de un adulto, obviamente que produce una descompensación muy importante desde el punto de vista de la salud mental. Me escribieron las mamás de los niños autistas, la agrupación TEA, Trastorno del Espectro Autista. Esos niños, con el ruido, con la sirena, con las bombas, con los gritos, con los cacerolazos, se descompensan, pero inmediatamente. Son niños muy sensibles al ruido, los cambios del ambiente. Empiezan a llorar, a gritar, se meten debajo de la cama, se esconden, no pueden hacer su vida normal. Así que hay que tener presente también que estos pobres niños con trastorno del espectro autista, TEA, lo repito, que yo los he apoyado durante muchos años, están sufriendo enormemente con respecto a la salud mental y a la situación que está viviendo el país.
Fíjate que hay un tema que es bien importante, porque precisamente los medicamentos de salud mental son súper caros. Son súper caros.
Tienes toda la razón.
Además de todo lo que estamos hablando, si una persona quiere un tratamiento, tú te encuentras. Bueno, acá en la radio siempre viene gente a vernos, nos cuenta, nos comenta. Los compran en algunos lugares donde son un poquito más baratos, no en las farmacias de cadena, hasta la Liga y otros, pero que igual son caros.
Generalmente estos medicamentos son los llamados medicamentos de marca. El último estudio que yo vi, que salió publicado en un diario, Circulación Nacional, revelaba que en Chile los medicamentos genéricos, afortunadamente en este momento, están muy baratos. Los genéricos bioequivalentes están un poco más caros, pero los medicamentos de marca son los más caros de Latinoamérica, lejos. Y eso ya hay que transparentarlo, hay que aclararlo, hay que decirlo, porque desgraciadamente ahí tenemos que implementar rápidamente una política para bajar el valor de los precios de los medicamentos de marca, que generalmente son necesarios. Hay muchas enfermedades que tienen como único tratamiento medicamentos innovadores o medicamentos de marca. Y tú tienes toda la razón. La gente obviamente sufre mucho. Además que tú sabes que si tú dejas de tomar un antidepresivo o dejas de tomar un ansiolítico o dejas de tomar un medicamento para la psicosis, las psicopatías, te descompensas rápidamente. Y ha pasado, porque como las farmacias han estado cerradas muchas veces o ha habido problemas para acceder a la farmacia, la gente ha quedado sin el medicamento y eso también descompensa rápidamente. Imagínate lo que se produce en una familia cuando el padre tiene una psicopatía o tiene una depresión grave y deja de tomar el medicamento. Desgraciadamente la familia cae obviamente en un drama enorme, porque si está deprimido no va a querer levantarse, no va a querer trabajar, va a estar llorando, no va a poder comer, una serie de complicaciones.
Me llama la atención la soplicona.
Sí.
Parece que es tema, porque
digo, la droga Z, nosotros la llamamos soplicona y solpidem, las drogas Z.
Pero aquí tengo más de no sé cuánto con soplicona.
Sí, la soplicona es un medicamento que se usa para dormir, es un hipnótico. Y obviamente que en este caso, eso también se ha repetido. La gente no se puede quedar dormida, porque escucha el helicóptero o escucha la sirena y pensará, bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a pasar? Por lo tanto, obviamente que hay un aumento y está entre los medicamentos también que me dio el CITUC, el aumento de las drogas Z, soplicona y solpidem han aumentado, son los segundos que más han aumentado frecuencia de intoxicación y también como frecuencia de uso en otras bases de datos.
Oye, ¿cuál es la pregunta del público? Si después de un par de años de tomar la Z, ¿trae complicaciones?
Es una buena pregunta. No es tan complicado, afortunadamente, como algunas benzodiazepinas que también se usan como hipnóticos. Pero no se puede tomar este medicamento, y ese es el otro punto que deberíamos tratar. Son medicamentos que deben ser controlados en su uso, en su prescripción, o sea, en la dosis, e incluso en la reducción de la dosis. Estos medicamentos tú no los puedes abandonar de la noche a la mañana. Tiene que haber una forma, un tratamiento para disminuir el uso. Las benzodiazepinas, desgraciadamente, sí han demostrado que durante mucho tiempo, si tú usas mucho tiempo, afectan la memoria, por ejemplo. Por lo tanto, en las drogas Z, de hecho, se usaron como reemplazantes de los hipnóticos derivados de la benzodiazepina, y no tengo la información de que produzcan daño a largo plazo.
Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a volver con el doctor Padín. Nos queda el tema, resolver este tema. Hay mucha gente escribiendo. Mira, la pregunta súper recurrente son los bioequivalentes.
Muy buena pregunta.
Los bioequivalentes en estas materias.
Muy buena pregunta. Hay algunos medicamentos de este tipo que ya tienen bioequivalente y obviamente el médico tiene la obligación de poner el medicamento de marca que, o innovador que quiera colocar más el bioequivalente. El bioequivalente, recuerden que tiene que tener el sello, una B alta roja con una franja amarilla detrás. Y evidentemente que el bioequivalente tiene, debe ser más barato que el medicamento de marca. Desgraciadamente no todas las farmacias tienen los bioequivalentes. Ese es otro estudio. Se descubrió que solamente en las farmacias muchas veces solamente está el 40% de los bioequivalentes que deberían estar.
Enrique, vamos de meto con Joaquín Aguilera. Joaquín, ¿dónde está? ¿Qué está pasando con el paro de la basura?
Sí, estamos acá justamente en la Intendencia Metropolitana porque luego de una reunión de aproximadamente 30 minutos los recolectores de basura, 16 federaciones en concreto, bajaron sin resultados positivos, anunciando y confirmando un paro indefinido. Dicen que la Intendencia no les dio respuesta a sus demandas, así que continuará la crisis que tienen también. Confirmaron también el bloqueo de los rellenos sanitarios Santiago Poniente y dos también plantas de recolección que justamente abastecen a la 42 de las 52 comunas de la región metropolitana, que en este momento, ayer y hoy, han presentado ya complicaciones con la recolección de basura. Por lo tanto, será, por lo menos ellos decían, una semana más sin servicios de recolección de basura. Por lo tanto, paro indefinido. Lo confirman 16 federaciones adheridas, haciendo un llamado también transversal a que todos los recolectores de basura de la región metropolitana y del país adhieran a este paro hasta que no haya una respuesta concreta por parte de la Intendencia Metropolitana. Bio Bio, la radio.
Podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
Bueno, ahí cae la información, nosotros nos adelantamos, ya tenemos entrevistado para un ratito más tarde. Enrique, no deja de ser importante, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que una vez tuvimos una emergencia sanitaria?
Sí, sí.
Estuvimos conversando también, ¿no?
También de la basura, esto aumenta la pululación de ratones, de moscas, o sea, de vectores que transmiten infecciones. Yo en general no voy a hablar en contra de los recolectores de basura, pero ya que hay paro en la salud... yo estoy en contra del paro en la salud definitivamente y siempre lo he dicho y tú sabes, desde que era presidente del Colegio Médico nunca acepté que tuviéramos un paro. En este momento hay un paro en la salud. Nosotros estamos hablando de medicamentos que afectan o que son necesarios para el tratamiento de las enfermedades mentales. Imagínate además si esa persona no es atendida cuando está deprimida, cuando tiene un brote psicótico, se agrava mucho más. Entonces yo pediría por favor que por lo menos el paro de la salud se acabara y que la gente volviera a ser atendida como... cuando hay paro de la salud sufren los más pobres, sufren los más débiles, sufren los que tienen que ir a la atención primaria, los consultorios. El que tiene plata, el que puede pagar, el que tiene ISAPRE, tanto que se habla contra la ISAPRE, va a seguir yendo a las clínicas. Aún así, tengo la información, Julio César, de que se han postergado 10.000 cirugías. En el sistema público de salud, 10.000 cirugías en Chile significa que hay gente sufriendo de problemas abdominales, sufriendo de fracturas. Vi el otro día una noticia de una hija que decía, mi mamá está postrada en tal o cual hospital, no voy a nombrar cuál, con una fractura del fémur, de la pelvis, y no la han operado. Esa persona postrada va a generar escaras, puede tener un tromboembolismo. O sea, el tratamiento va a ser pero muchísimo, muchísimo más doloroso para la familia, para el bolsillo, y mucho más caro, obviamente. Por lo tanto, yo llamo a que a nivel regional también el Colegio Médico converse con los actores sociales y paren este paro. La Confusam debe parar el paro. No tenemos que utilizar a los enfermos como escudos ante esta situación difícil que estamos viviendo. Sé que me van a pegar igual, me van a maltratar, pero no voy a dejar de decirlo nunca. Nunca acepté un paro siendo presidente del Colegio Médico durante 6 años. Y igual logramos montones de cosas. Si se pueden lograr cosas dialogando, conversando. Me alegra, por ejemplo, la posición de Mario Desbordes. Me alegra que la Democracia Cristiana hoy día haya dicho que sí, que hay que actuar. Me alegra la posición del PPD. Eso es lo que tenemos que lograr. Lograr llegar a un acuerdo. La música que escuchamos al comienzo hablando de lo que dijo el presidente Piñera. Claro, también hay que verlo del punto positivo. A pesar de todo lo mal que lo estamos pasando, hay gente que igual se quiere reír y se alegra. Pero aquí lo que hay que hacer es que la clase política tiene que llegar rápidamente a un acuerdo.
Entiendo que no paro es la salud. Encuentras que es demasiado es un punto demasiado importante y neurálgico como para parar ahí.
Es un punto demasiado neurálgico, sensible. Demasiado importante, demasiado sensible. Yo no quiero decir que hay gente que pueda fallecer, porque siempre dicen hay turnos éticos, no se deja de atender. Pero yo hablé hoy día con una autoridad que no la quiero nombrar, 10.000 cirugías postergadas, 10.000, además de las cirugías no auge, que esa no prácticamente es más difícil llevar la estadística, pero también hay estadísticas. Todos los días se están postergando cirugías. Uno piensa que su mamá o uno mismo estuviese necesitando una cirugía urgente, ¿cómo no va a querer que lo operen, que le solucionen el problema? ¿Por qué hacemos un paro de la salud? Yo digo, usamos a los enfermos como escudos para, digamos, protestar. Yo creo que no es ético, está en contra de la ética médica. Le duela a quien le duela, lo voy a seguir repitiendo porque es una cosa que debemos, digamos, reparar. Y yo llamo a los representantes del Colegio Médico a nivel nacional y regional a conversar con la autoridad, a llegar a un acuerdo. En el último arreglo que hizo el ministro Briones, que lo encuentro brillante, con respecto al presupuesto para la nación, hay muchas mejoras con respecto a salud y creo que eso es lo que hay que reforzar.
Vamos a ir al corte y volvemos de inmediato.
En Bio Bio, la radio, Roger Federer en Chile, es una presentación de DAPMEN para hombres como tú.
El tenis ha marcado a Roger Federer y viceversa. Quizás el regalo más grande que le ha dado este deporte es el de haber conocido a quien es actualmente su esposa y madre de sus hijos, Mirka Babinich, en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. Allí, Babinich y Federer fueron pareja de dobles.
La espera ya terminó. Ya queda menos para el debut del número uno, Roger Federer, que nos va a mostrar la potencia en sus saques y la protección de su cancha en la Copa DAVMEN Care este 19 de noviembre. DAVMEN, potencia y protección.
Ahora con Mundo Pacífico tú también puedes estar conectado con tu mundo, ese mundo que amas. Somos propulsores de la revolución digital con internet simétrico. 300 megas de subida y 300 megas de bajada. Más televisión digital HD, más telefonía con minutos libres por solo 27.990 pesos. No dejes pasar esta oportunidad y contrata en www.mundopacifico.cl o llama al 600-9100-900. Mundo Pacífico, tu mundo tienes que vivirlo.
Algunos piensan que la distinción está reservada solo para algunos sitios.
Que en el estacionamiento de una obra jamás podrás encontrarla.
Que las olas y las tablas no combinan con la última tecnología.
Y que en el campo tienes que elegir entre potencia o confort.
Desde ahora, todos ellos tienen una verdadera razón para cambiar de opinión.
Te presentamos la nueva Clase X, la pick-up de Mercedes-Benz. Distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y más. Encuéntrala en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing.
La competencia será más intensa.
Meta toda la carne y después toda la salsa y después la decoración.
Y la presión por ser los mejores.
Quiero precisión, 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 precisión.
Les pasará la cuenta.
Pero con convicción, Michelle.
¿Qué equipo sobrevivirá a esta cocina?
La inmunidad es para
un equipo. ¡Un sueño!
El discípulo del chef. Domingo, después de Chilevisión Noticias. Y jueves, después de Gemelas, por las pantallas de Chilevisión.
Estimado agricultor, ya está disponible Botristop, el nuevo biofungicida para el control de botritis de Singenta. Botristop es orgánico, sustentable y chileno. Botristop puede ser usado en arándanos y uvas. Botristop no mancha ni deja residuos en la fruta. ¡Y es chileno! Botristop es otra solución Singenta. Producto fabricado por Botanical Solutions.
En McDonald's sabemos que para los chilenos la Big Mac es la hamburguesa preferida. Por eso, para que sigan disfrutando de su gran sabor, presentamos la nueva doble Big Mac, que trae más carne.
A ver. Más sabor. Es verdad. Oye, y es doblemente irresistible. Perdón. Es que es más Big Mac que nunca. Disfrútala como yo, solo en McDonald's.
Oftalmovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país, tiene soluciones definitivas para patologías oculares, tratamientos y equipos de última generación en cirugía ocular 100% láser. Agenda tu hora en novovisión.cl o al 222-108400 de Santiago y en Concepción al 41-220-6200, acreditados por la Superintendencia de Salud.
Nuevo Centro Comercial Paseo 12, 25 locales para arriendo ubicado en Avenida Padre Hurtado 18100, frente a Condominio Laguna de Cóndores, San Bernardo. Contacto más 569-8138-8281, 81-38-82-81.
En Ópticas Chilling cumplimos 65 años y ponemos a tu disposición la realización del examen visual en nuestros locales. Revisa en nuestro sitio web www.chilling.cl nuestros locales con servicio de examen visual. Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos.
Cosmopolitan Restaurant, un nuevo concepto de resto bar que te hará vivir una experiencia de sabor inolvidable.
Restaurant Cosmopolitan, Constitución 30, local 97, Brasil 268.
Hola Fernanda, ¿cómo le va tu niña en el colegio?
Me va muy bien, pero la profesora me recomienda que la lleve a sesiones de fonoaudiología para corregir algunos problemas de lenguaje y no sé a dónde ir.
Ah, te recomiendo llevarla al Centro Médico de Clínica Hospital del Profesor. Ellos tienen consultas de fonoaudiología con profesionales acreditados y el arancel, ya sabes, es muy conveniente.
Clínica Hospital del Profesor. Reserva tu hora al 222-996000 o chp.cl.
Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne, para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
¡Siu! Se fue a las nubes la demanda de antidepresivos y siguen sumando víctimas por lesiones oculares. Tema país con el doctor Enrique París, podría ser peor.
Participa en el WhatsApp BioBio, 800-810-810.
Tenemos una pregunta por WhatsApp, vamos. Ahí está, escondida.
¿Cómo clonazepam para dormir? La verdad que tomo cuarto en la noche. ¿Eso a la larga hace mal? ¿Provoca algún problema?
Hola, BioBio, buenas tardes. Consulta, ¿cuáles son los efectos a corto plazo del consumo de antidepresivos?
Buenas tardes, una consulta. ¿El Eleval es un antidepresivo o es otra cosa? Saludos, Sebastián.
Bueno, hay un par de preguntas, Enrique. ¿Eh? Le prometimos a la gente, así que por eso estamos cumpliendo.
Sí, muy bien. La primera pregunta, clonazepam, hay varias presentaciones. Probablemente es de 2 miligramos, si toma un cuarto está tomando 0.5. Si es bajo indicación médica no hay ningún peligro. Y además que ella cuando pueda ir reduciendo la dosis debería reducirla bajo control médico. La otra pregunta era sobre el Eleval. Sí, es un antidepresivo. Y hay una tercera pregunta que no alcancé a anotarla, de un señor, pero también se refería a un antidepresivo. Desgraciadamente, los antidepresivos, sobre todo los antiguos, los tricíclicos, pero también los nuevos, tienen que ser indicados y manejados por un especialista en general. O sea, el paciente tiene que controlarse habitualmente o regularmente cada ciertos meses y pedir la receta nuevamente, y por eso es tan importante el paro de la salud en forma negativa. Si no pueden controlarse, no van a poder tener la receta, no van a poder recibir su medicamento, se van a volver a enfermar. Yo creo que los antidepresivos tienen que tener un control estricto del médico tratante.
Bueno, Enrique, vamos a entrar en el último tema que tiene que ver con los lesionados oculares.
Sí.
En las manifestaciones, una situación gravísima, impresentable.
Gravísima.
Estamos viviendo que la verdad con mucho desconsuelo, porque además en muchos casos irreversible, ¿no?
Sí. Perder un ojo y perder los dos ojos todavía es terrible. Es lo peor, es una de las cosas peores que le puede ocurrir a una persona. Por lo tanto, nosotros estamos en contra del uso de estos balines. Hemos dicho hasta el cansancio que hay que prohibir el uso de balines y ya lo logramos una vez. Si hace 6 años atrás ocurrió lo mismo. Nosotros fuimos a hablar con el director general de Carabineros, el general González Llure, que además de ser carabinero era abogado. Él entendió pero enormemente rápido Julio César y al otro día se suspendió el uso de balines. El balín destruye el globo ocular. Por lo tanto, imagina tú recuperar el globo ocular es lo más difícil que hay. Es una cirugía compleja, no cualquiera lo puede hacer. Además, de nuevo, falta de especialistas, falta de lugares adecuados. Yo creo que hay que ser estricto y prohibirlo definitivamente. Yo admiro mucho a los carabineros, mi papá fue alguacil, valoro su trabajo, veo lo que han sufrido, pero en este caso, desgraciadamente, no pueden seguir usando los balines.
Bueno, te queremos agradecer la visita al programa. Siempre nos quedamos corto de tiempo, pero ya estamos llegando a las 18 horas, que es nuestra hora final, digamos. Te agradezco, Enrique, que hayas venido. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Yo lo único que digo es que de repente como que me acelero un poco. Lo que digo lo digo con buena intención. No estoy por atacar a nadie, sino que llamando más bien al diálogo, a la cordura, y a que este país se pacifique y podamos trabajar todos en conjunto.
Muchas gracias. Enrique París, ex presidente del Colegio Médico, aquí conversando en el Podría Ser Peor. Cansado de ser un casero de delincuencia, ADT cumple 20 años, regala 20 años de servicio gratis. Participa en ADT.cl Caseros. Claro, ADT.cl/caseros, 20 años contigo. Segundos, terceros y cuartos medios pueden participar. Sí, pues en el concurso de fotografía y de relatos de la Universidad de la República. ularepublica.cl, revisa las bases y participa. Todos los neumáticos de todas las medidas, todas las marcas y el mejor precio en Movicenter. Movicenter, la ciudad del automóvil, la ciudad de los neumáticos. Roger Federer versus Alexander Zverev. Copa Dapman Car, Movistar Arena, 19 de noviembre. Roger Federer en Chile, la espera ya terminó. Últimas entradas disponibles en Punto Ticket, auspicia Milo y Clínica Santa María. Es otra producción de Fénix Entertainment Group. Amigos, les quiero hablar de Casas Chile porque no más crédito hipotecario, no más endeudado para toda la vida. En Casas Chile está tu casa prefabricada, es hermosa, entrega inmediata con los mejores, pero claro que sí, con los mejores insumos. Ahí está Casas Chile S.P.A. en la Ruta 5 Sur, salida Calera de Tango, en Coquimbo, en Peñuelas, en la 465 Panamericana, Mall de Curicó, Mall de Concepción del Centro, Mall de Viña del Mar, 1.515.000 pesos, 2 dormitorios, un baño, la Casa Mediterránea, Casa Chile, spa.cl. McDonald's te trae lo mejor del día. Llegó la nueva doble Big Mac, con más carne y más sabor, es doblemente irresistible, es más Big Mac que nunca, solo en McDonald's. Vamos.
Hey, tú, ¿qué dirías de supermercado del neumático?
A ver, yo creo que es...
Tiempo, ¿otro?
Mire, la verdad es...
Siguiente.
Bueno, yo opino que es como...
Next.
Yo creo que...
Gracias. Bueno, lo que ellos querían decir es que les encanta supermercado del neumático, ¿o no?
¡Sí!
Claro, porque supermercado del neumático tiene las mejores marcas. Y este mes, 4x3 en neumáticos Toyo, para auto y camioneta en muchas medidas. Supermercado del neumático, seguridad sobre ruedas, Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en sdn.com.
Su atención, por favor. El chofer de la camioneta Wendel 7, que está en el estacionamiento y cuenta con toda la tecnología, el diseño y el confort que una camioneta necesita, le pedimos que la mueva, ya que está opacando el resto de los vehículos. Gracias.
Nueva Wingle 7 The Great Wall. Cuando das todo, tienes todo. Descúbrela en www.greatwallmotors.cl en versiones 4x2 y 4x4. Respalda y garantiza. Derco.
Bio Bio, la radio.
¿Y Luchito, cómo estuvo el viaje?
180.000 kilómetros me mandé casi al hilo. 6 días arriba el camión. Hizo calor y sufrió, y no es de soberbia, pero el camino no era fácil. Pero bueno, estamos como nuevos.
¿Como nuevo? Ya.
Sí, pues como nuevo. Si el New Cascadia mecánico viene con 2 años de mantención incluida, un precio de venta nunca antes visto, compadre, es como si los kilómetros no contaran. Como new, ¿ah? Como nuevo.
Válido para New Cascadia mecánico. 2 años de mantención, esos 180.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Operaciones carreteras según pauta de 60.000 kilómetros. Solo hasta el 30 de noviembre.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. el nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Hackers son delincuentes, un peligro.
Y también ayudan a encontrar fallas para mejorar la ciberseguridad.
Un mundo que cambia necesita nuevas miradas. Postula a la Escuela de Informática y Telecomunicaciones Duoc UC y conoce todas sus carreras en duoc.cl. Duoc UC, formamos personas que se adaptan al cambio. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en CNA Chile.
Javier.
Dígame, jefe.
Mañana comenzamos a exportar nuestros productos reciclados.
Excelente.
Dale a tu negocio el espacio que merece. Prefiere la gama de vehículos comerciales Renault, con volumen de carga desde 3,3 metros cúbicos hasta 12,5 metros cúbicos y capacidad de carga desde 750 kilos hasta 1,350 kilos, para que tengas más espacio. Infórmate más en Renault.cl.
Si tu patente termina en 8 o tienes la revisión técnica atrasada, noviembre es tu mes. Ponte al día con tu revisión en SGS. Somos rapidez, calidad y confianza. Plantas ubicadas en el sector oriente y poniente de Santiago. Y atención en horario continuado de lunes a sábado. Búscanos en Cerrillos, Macul, Peñalolén y Ñuñoa. No te expongas a multas. Evita la fila y agenda tu revisión técnica clase B en revisionestécnicas.cl.
Aires Ñuñoa, su nombre evoca un lugar con estilo, onda, buena comida y tragos. Baires Ñuñoa, ubicados en el Boulevard de Plaza Ñuñoa, calle 19 de Abril, 3561, local 105, 107 y 109B.
En Ópticas Chilling cumplimos 65 años y ponemos a tu disposición la realización del examen visual en nuestros locales. Revisa nuestro sitio web www.chilling.cl, nuestros locales con servicio de examen visual. Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos.
Porque sienten en sus corazones la necesidad de un canto permanente. Y Yapu cierra el año con un gran concierto. El grito de la raza y nuestros grandes éxitos. Una obra mayor de su discografía. Un homenaje a los pueblos originarios desde el Atacama hasta la Araucanía. Y además, sus grandes éxitos en vivo. Todas sus grandes canciones, las que han calado hondo en nuestros corazones. Y Yapu en vivo. Un concierto que será histórico. 8 de diciembre en Movistar Arena. Entradas a través del sistema Punto Ticket. Produce Pizarro.
Tony Roma's, la cadena de restaurantes americanos más famosa del mundo, con sus insuperables costillas, baby back ribs, hamburguesas artesanales y cortes Angus Steak Premium, pescados, mariscos y ensaladas. Mall Costanera Center, Mall Parque Arauco y en Viña del Mar 4 Norte 101, tonyromas.cl.
El Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, de la Universidad Técnica Federico Santa María, es un referente nacional e internacional en materia de investigación científica, transferencia tecnológica e innovación. CCT Val, 10 años desarrollando ciencia, ingeniería y soluciones tecnológicas para la industria, empresas y en el campo de la medicina. Conoce más en cctval.cl.
Algunos piensan que la distinción está reservada solo para algunos sitios.
Que en el estacionamiento de una obra jamás podrás encontrarlo.
Que las olas y las tablas no combinan con la última tecnología.
Y que en el campo tienes que elegir entre potencia o confort.
Desde ahora, todos ellos tienen una verdadera razón para cambiar de opinión.
Te presentamos la nueva Clase X, la pick-up de Mercedes-Benz. Distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y más. Encuéntrala en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing.
Oye, Maca, ¿tú tienes alarma en tu casa?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Bien.
es que estamos pensando en poner una alarma cuando nazca Tomasito, porque así me quedo más tranquila.
Mira, por lo que pago mensual, vale la pena tener una alarma. Vas a ganar en tranquilidad y sobre todo con un niño en la casa.
Súper importante.
Sí.
Ya, voy a llamar al tiro.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zincalum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
Roger Federer versus Alexander Zverev. Copa Daphne Care. Movistar Arena. La espera ya terminó. Roger Federer en Chile. Últimas entradas disponibles en Punto Ticket. Auspician Milo y Clínica Santa María. Es otra producción de Phoenix Entertainment Group.
Exactas. Me despido, muchas gracias por la sintonía, por el cariño. Nos encontramos mañana, no podría ser peor. Nivaldo, Scarlett, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo
están? Bien, pues con anti información, así es que nos disponemos a escuchar Radiograma. Chao, chao.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
La oposición y el oficialismo realizan una serie de reuniones para lograr acuerdos lo antes posible en materia constitucional. La UDI sigue siendo piedra de tope ante la apertura de Renovación Nacional a realizar plebiscitos de entrada.
La oposición insiste con la realización de una asamblea constituyente y el Partido Comunista también condicionó el diálogo a la consulta ciudadana sobre el mecanismo.
Lograr un acuerdo en las próximas 24 horas.
No a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se está sustentando hoy día en el apoyo a los violentos.
Vamos a conversar cuánto los otros partidos estén dispuestos a que se haga este plebiscito.
La Asociación Chilena de Municipalidades se mostró abierta a incluir en la consulta nacional del próximo 7 de diciembre una pregunta sobre el mecanismo para modificar la Constitución y emplazó a la UDI a sumarse al proceso.
También llamar a la tranquilidad a aquellos que dudan de que se pueda levantar un proceso de esta naturaleza sin afectar el Estado de Derecho y la democracia. Lo que sí hay que hacer es construir caminos para que todos le den legitimidad a este proceso, las instituciones, pero sobre todo la ciudadanía.
En La Moneda, el presidente Sebastián Piñera citó a sus ministros y subsecretarios para abordar la implementación del Acuerdo por la Paz, la Justicia y una nueva Constitución anunciado ayer.
El Banco Central va a inyectar hasta 4.000 millones de dólares durante los próximos dos meses para contener el alza de la divisa estadounidense.
Lo que busca el Banco Central es que el exceso de demanda de dólares que hay se licúe a través de este instrumento, es decir, que aumente la oferta de dólares en el mercado.
Después de una reunión con la Intendencia Metropolitana, 16 federaciones de recolectores de basura confirmaron un paro indefinido de actividades.
La Fiscalía de Arica indaga el hallazgo de un cuerpo entre los escombros del supermercado Líder de esa ciudad que fue incendiado ayer después de ser saqueado.
Encontró un cadáver. Ese cadáver está siendo en este momento periciado y analizado por parte de personal de la Brigada de Homicidios y Servicio Médico Legal, con la ayuda de bomberos que tienen que remover la estructura que también está alrededor.
El Ministerio del Interior presentó 91 querellas luego del anuncio realizado por el presidente Sebastián Piñera. 78 de las acciones legales se presentaron bajo la Ley de Seguridad del Estado luego del paro general de ayer.
Quiero informar que al día de hoy, a mediodía, el Ministerio del Interior ha presentado un total de 91 querellas. Importante mencionar que de estas, 78 corresponden por Ley de Seguridad del Estado.
En un audio filtrado, el general director de Carabineros, Mario Rosa, señaló que no dará de baja a ningún uniformado. Sus dichos fueron precisados por el gobierno y rechazados por algunos personeros de la oposición.
Su afirmación inicial está condicionándola a lo que está en la segunda parte de la frase, donde no se aparta el general director de lo que ha sido la doctrina institucional.
Pareciera ser una señal de impunidad, pero que nosotros no vamos a permitir.
En medio del estallido social, la familia de Camilo Catrillanca se prepara para conmemorar mañana jueves un año del asesinato del comunero mapuche, que murió después de recibir un disparo en la cabeza de parte de carabineros.
no podemos impedir que la gente se pueda manifestar libremente. Eso nosotros siempre vamos a seguir haciendo el llamado de que la gente que se sienta comprometido con la causa y pueda apoyar, que lo haga. Y la gente está libre de posición, que pueda manifestarse, ojalá con tranquilidad.
Noticias del exterior. En México, donde permanece asilado, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que regresaría para pacificar su país si los bolivianos se lo piden.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está demasiado ocupado para mirar por televisión las audiencias públicas que se iniciaron en el Congreso en el marco de la investigación con miras a un juicio político.
En el deporte, Reinaldo Rueda manifestó su intención de alejarse de la dirección técnica de la selección nacional.
Si no hay fútbol y no prestan los jugadores por uno u otro factor, por cualquiera, estamos identificados con una situación que es algo atípico. Y si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir.
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional suspendió la fecha programada para este fin de semana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento. Radiograma es una presentación de Generadores Bielco. Todo el respaldo que su empresa necesita.
La verdad no se promete, se cuenta.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. En esta edición de Radiograma comenzaremos de inmediato a revisar todas las noticias. Muy, muy atentos a sus mensajes. Gracias a todos los que nos escriben al Twitter, al arroba Biobío. Nuestra línea telefónica gratuita, 800-810-810, que también es nuestro WhatsApp. Scarlett Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿cómo estás tú, Nivaldo Mochatti? Bueno, les damos la bienvenida, por supuesto, a todos los que se conectan con nosotros, como decía Nivaldo, a través de las 43 estaciones de Bio Bio La Radio en todo nuestro país, y también a quienes nos acompañan a través de nuestro portal web www.biobiochile.cl. Recuerde que si usted se quiere comunicar con nosotros, si quiere entregarnos información, bueno, está nuestra cuenta de Twitter, @BioBio, nuestra línea telefónica gratuita, ya lo decíamos, siempre está abierta, 800-810-810, es también nuestro número de WhatsApp, así que apunte por ahí el número 800-810-810. Si quiere enviarnos, por ejemplo, fotografías, videos, mensajes de texto o audio, estaremos muy atentos.
Tenemos información hasta ahora desde el Palacio de la Moneda. Tomás Celedón, te escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, porque diversas reuniones durante la tarde agendó el presidente Sebastián Piñera para comenzar a darle forma a este acuerdo por la paz, justicia y nueva constitución que anunció ayer justamente en la sede de gobierno. El mandatario recibió a diferentes agrupaciones de la sociedad civil, de la iglesia y organizaciones pro niñez, justamente para comenzar a bajar los lineamientos en torno a lo que anunció ayer y lo que está en el marco de todas las manifestaciones que se vienen realizando en el país. Dentro de la sociedad civil, por ejemplo, estaba la exministra de Educación, Mariana Elwin, que señaló que a pesar de que no apoyaron al presidente Sebastián Piñera en las elecciones del 2017, vienen a aportar su grano de arena para poder normalizar también un poco la situación que se vive en nuestro país. Pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora acá en el Palacio de la Moneda? En pleno desarrollo se encuentra una reunión justamente entre el mandatario y sus ministros y los subsecretarios, a excepción del equipo de las Express, que actualmente se encuentra en la sede del Congreso en Valparaíso, negociando justamente todos estos acuerdos que se han dado durante el día. Reunión que está en pleno desarrollo entonces y que debería tener novedades en los próximos minutos y horas acá en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
6:07.
Estábamos contando en los titulares, luego de una reunión en la Intendencia Metropolitana, se agrega un problema más, ¿eh? Ojo, 16 federaciones de recolectores de basura confirmaron un paro indefinido de actividades. Joaquín Aguilera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, porque fue algo que sucedió hace solo 2 minutos, después de una reunión de cerca de 30 o 40 minutos entre distintos representantes de distintas federaciones de recolectores acá en el edificio de la Intendencia Metropolitana, justamente con el jefe del gobierno regional, Felipe Guevara. Bajaron bastante molestos algunos representantes, acusando que no se escuchó, no se dio respuesta a ningún punto de su petitorio, un petitorio que había ingresado ya hace varios meses. Eso sí, hay que destacar cuando estaba en curso la administración anterior del gobierno regional. ¿Qué fue lo que confirmaron? 16 federaciones de recolectores que representan a distintas comunas, es decir, 16 comunas del país con paro indefinido, un paro que eso sí también podría sumarse a otras federaciones de distintos comunas del país. Entonces, un paro indefinido que también confirmaron que continuarán con los bloqueos al relleno sanitario de Santiago Poniente y también otros centros de administración de basura, que al final son los que han tenido los problemas de recolección de basura en 42 de las 52 comunas de la región metropolitana. Se mantendrá esta situación entonces, se espera por parte de la Intendencia Metropolitana. Nos informaron hace unos minutos que mañana, cerca del mediodía, puedan establecer una reunión con la cual establecer una mesa de trabajo y empezar a dar solución a este conflicto. Eso sí, por supuesto, como les comentaba, el tono que tuvo esta reunión, donde salieron bastante molestos los representantes, no es algo que estén en condiciones de confirmar. También confirmaron en ese sentido que de continuar esta discusión, de continuar esta situación, de no darse solución mañana en esta reunión, o de inclusive no concretarse esta reunión, también no descartaron que haya presencia policial en estos rellenos sanitarios que en este momento están bloqueados por representantes. Por lo tanto, es una situación que está en completo desarrollo. Bio Bio, la radio.
6:09.
Conocemos esta hora desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, con Moisés Sinostroza.
Muy buenas tardes, Scarlett Nivaldo. Nos encontramos acá en calle Quillota de Viña del Mar, ya llegando al 4 Norte, de vuelta de lo que ha sido esta marcha que comenzó aproximadamente hace una hora atrás y que comenzó desde el Puente Libertad, un puente que días anteriores ha estado completamente restringido por la fuerza policial. No fue la situación el día de hoy día ha sido una jornada, por así decirlo, un poco más tranquila, un poco más calma. No han habido desmanes, no han habido destrozos el día de hoy. Pero sí, esta marcha ya se va devolviendo hacia la Plaza de Viña del Mar y vamos escoltados justamente por un grupo de motociclistas, carabineros y también por el carro celular que está a la espera de poder actuar en esta marcha que hasta el momento continúa de manera tranquila, normal, no se han generado barricadas, no hay nada de aquello al respecto. Es una marcha que se está desarrollando tranquilamente por las calles de Viña del Mar. Eso sí, hubo un intento de saqueo al momento de ir de ida hacia la avenida, por la avenida Libertad, en 15 Norte, en la intersección con 1 Oriente, en donde un grupo de manifestantes intentó ingresar a un Santa Isabel que se encuentra ahí en 1 Oriente, en el sector de los centros comerciales. Sin embargo, fueron los mismos manifestantes, o el grupo grande de la marcha, por así decirlo, que reprendieron esta actitud y se echó pie atrás en este intento de saqueo, por lo que estos encapuchados que estaban intentando ingresar no lo hicieron, se unieron a la marcha y continuó esta marcha en dirección hacia la Plaza de Viña del Mar, que es donde nos dirigimos ahora, como les mencionaba, con resguardo policial en la parte de atrás. Hay un grupo de motociclistas, carabineros y el carro celular que, bueno, ya a esta hora ya le perdimos la vista, se desviaron por calles aledañas. Lo más probable es que nos volvamos a encontrar en la Plaza de Viña del Mar. Por supuesto que vamos a seguir actualizando esta información desde la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
6:11.
Bueno, dejamos pendiente la pregunta. Fíjate que ayer llegaba información de que estaban atacando también incluso el Hotel O'Higgins, así que más adelante vamos a tener información al respecto. Vamos con Ignacio Caballero, nos tiene información desde la ciudad de Valparaíso.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante esta tarde se registró una nueva convocatoria en el Plaza Sotomayor, acá en la ciudad de Valparaíso. Marcha que tuvo un recorrido por las principales calles de Valparaíso y ha llegado hasta ahora hasta la altura de calle Uruguay, muy cercano al Congreso Nacional, lugar en donde Carabineros tenía todo acordonado con el uso de vallas papales. A esta hora se están registrando ya incidentes y enfrentamientos entre este grupo de manifestantes, que es mucho menor al que se han registrado durante las últimas movilizaciones. Se está hasta ahora actuando Carabineros con el uso del carro lanzaguas, así como del carro lanzagases, y manifestantes comienzan a esta hora acá a reagruparse luego de la acción de Carabineros, que intenta dispersar a estos manifestantes. Se han encendido además varias barricadas ya en este lugar y es parte de lo que se registra hasta ahora por las calles de Valparaíso posterior a esta marcha, que fue convocada por un grupo de estudiantes, al parecer secundarios, según lo que pudimos leer en la convocatoria que fue emanada a través de redes sociales y que marcharon hasta este punto, y donde ya se registran los primeros incidentes de esta tarde. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
6:13.
Hasta ahora el cielo de la capital está despejado, la temperatura es de 29,1 grados, la humedad relativa del ambiente 26%. La mínima de hoy en la capital 10,8 grados a las 6:37 de la mañana. La máxima de hoy 30,5 grados a las 3:47 de la tarde. ¿Y qué anuncia la Dirección Meteorológica de Chile para mañana jueves 14 de noviembre? Cielo parcial en el extremo norte de nuestro país. Arica espera 22 grados, Iquique 21 y Antofagasta 20 grados. En la región de Atacama, Copiapó estará despejado y espera 28 grados. En Coquimbo y La Serena habrá algunas nubes, 20 grados será la máxima. También habrá algunas nubes en la región de Valparaíso, 22 grados se anuncian. Y en la región metropolitana, cielo parcial y, atención con lo siguiente, 32 grados será la máxima de mañana, mientras que en Rancagua 31 y en Talca 29. En la región de Ñuble y en la región de Biobío también habrá cielo parcial. Para Chillán se anuncian 28 grados y en Concepción 20 grados. En Temuco algo de neblina por la mañana, 24 grados. En Valdivia también neblina, 20 grados. En Puerto Montt, allí en la región de los lagos, algunas nubes, neblina por la mañana y 21 grados la máxima. En la región de Aysén, 17 grados con cielo parcial, mientras que en la región de Magallanes, Punta Arenas, tendrá 13 grados de máxima con precipitaciones. Nos vamos a Rapa Nui, 26 grados para mañana con algunas nubes y cielo parcial también en Juan Fernández. Se anuncian 21 grados.
Mira, a ver, no hay, o sea, hay algo de movilización en Plaza Baquedano, poca, digamos, hoy día no es convocada una gran manifestación. Hay algunos problemas de tráfico que informa hasta ahora la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la capital, que el flujo de Providencia al Poniente está siendo desviado por Arzobispo, por el puente del Arzobispo y por Salvador. Alameda al Oriente desviada por Diagonal Paraguay, Auto y Buse, y Vicuña Maquena al Norte desviada por Bilbao y Barrancagua al Oriente. O sea, hay ya en Plaza de Quedano gente reunida, ha habido ya actuación del carro lanzagua para dispersar a la gente, y de hecho lo que escuchamos de fondo es lo que está ocurriendo hasta ahora en Plaza de Quedano. O sea, hay movilizaciones, hay corridas, hay algunos enfrentamientos esporádicos con carabineros, pero insistimos, no está esta muchedumbre que se vio en días anteriores.
Sí, hay poca gente y el carro lanzaguas está actuando hace largo rato ya, tratando de dispersar a las pocas personas que hay allí. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato.
La radio alerta y oportuna.
Otra vez lo mismo, otra vez nos quedamos sin energía.
Que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía. Cuente con el respaldo de Generadores Bielco y su amplia línea de grupos electrógenos con potencias que van desde los 10 hasta los 2500 kVA. Bielco cuenta con sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción, Puerto Montt y Lima, Perú. Asesórese con los expertos en generación. Generadores Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
6:16 p.m.
Se acorta o se acaba el tiempo. Es lo que algunos políticos han señalado respecto a la necesidad de alcanzar ya rápido una especie de acuerdo para encontrar un cauce, ¿no es cierto?, a las demandas sociales, al estallido social, póngale el nombre que quiera. El gobierno se ha allanado una nueva constitución, ya parece claro. No necesariamente hay acuerdo en el oficialismo respecto al mecanismo, que es una de las preguntas que podría hacerse al comienzo, lo hemos dicho aquí, ¿no es cierto? Preguntar si quiere una nueva constitución y si la quiere, ¿cuál mecanismo le parece el más idóneo? Ayer fue duro para el oficialismo la declaración de los partidos de oposición, poniendo casi por delante el tema de la Asamblea Constituyente, pero eso puede ser un tema para analizar o para debatir o para consultar a la ciudadanía. La UDI se niega hasta el momento a una asamblea constituyente. En la oposición pareciera haber más consenso, a pesar que también hay algunos que no están muy llanos a llegar a un acuerdo con el gobierno. Pero todo indica que la situación empuja cada hora o cada minuto más hacia allá. La pregunta es, ¿cómo convencer a los que se han decepcionado, incluso que ya desprecian la política, a validar, ni siquiera a validar, a reconocer este acuerdo? Los que ven también desde la política todo acuerdo como una derrota. Y pensando particularmente en buena parte de los ciudadanos que se han sentido no incluidos, desplazados, desde una lógica política que ellos sienten que no les es propia. Y ahí está la mitad de ciudadanos que simplemente no votan en las elecciones. ¿Bastará con eso para encontrar un cauce a las demandas? Estamos hablando del aspecto institucional. Lo otro, una agenda social que será negociada, que va a ser parte de la negociación además del presupuesto del próximo año. Pero el ámbito institucional, ¿bastará con el eventual acuerdo al que se pueda llegar en las próximas horas? Algunos dicen que el piso, que es lo necesario, que es lo que se requiere urgente. ¿Bastará con eso? Es una pregunta que yo creo que muchos están haciendo, tanto en el gobierno como en la oposición.
Lo que pasa es que cuando el presidente Piñera anuncia una nueva constitución, ni siquiera la anunció él, ¿para qué lo vamos a repetir? Lo anunció el ministro Gonzalo Blumen. Pero cuando el gobierno dice, nosotros vamos por una nueva constitución y por la vía institucional, y el gobierno considera que el camino era hacerlo a través del Congreso, ¿qué gritó la calle? No, No estamos de acuerdo. Y cuando tú tienes una calle que es una masa enorme, porque es multitudinaria, con cientos de miles, millones de personas que gritan, pero no tienen una voz.
Un liderazgo.
Un representante, un vocero. Entonces tú tienes que, creo yo, desde el punto de vista político, cuando tú sientes que ya ni siquiera desde el Congreso te arrogan representación popular, tú tienes que allanarte a escuchar esas voces. Y como no hay un interlocutor, no queda más que el voto, a mi juicio. Entonces, ahí surge la opción de un plebiscito antes de todo esto, como punto de partida. ¿Por qué? Porque en ese plebiscito tú le puedes preguntar a la gente, ¿de verdad usted quiere una nueva constitución? ¿O usted quiere una reforma a la constitución? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué mecanismo? Si usted considera el camino A o el camino B, ¿cuál es el mejor mecanismo para llegar a esa nueva constitución? Entonces, algunos dirán, el Congreso Constituyente parece que la gente en la calle no lo quiere, ¿no? Que solo los parlamentarios diseñen esta nueva constitución. Algunos dirán una convención, es decir, una mezcla de parlamentarios con personas elegidas. Otros dirán una asamblea constituyente, personas exclusivamente elegidas para ponerse a trabajar en ese nuevo texto. Entonces, un plebiscito sí parece una vía razonable, porque la gente opina, una persona, un voto. Y por otro lado, hay algunos que plantean que esta consulta ciudadana que han anunciado los alcaldes de nuestro país para el 7 y 8 de diciembre, también como una fórmula para poder llegar a un mecanismo. Y ellos dicen, los alcaldes dicen, necesitaríamos, sí, evidentemente, un respaldo como el siguiente, resguardo, por supuesto, de seguridad, el padrón electoral, urnas, porque, ¿qué es lo que le han advertido los expertos? Que si se hace esa consulta vía web, las vulnerabilidades son muchas, es muy frágil el sistema. Entonces, lo que sí han llegado a acuerdo los alcaldes como primer punto es que habrá que ir a votar a una urna. Entonces, muchos dirigentes políticos se preguntan, ¿y no será una vía también, entonces, para tener información respecto de qué está pensando el chileno y chilena? ¿Qué tipo de... ¿Quiere una nueva constitución? ¿Quiere una reforma? ¿De qué manera quiere llegar? Entonces, eso y otros temas, ¿eh? Porque los alcaldes han tenido la visión de decir, si vamos a hacer una consulta ciudadana tan amplia, preguntemos también por descentralización, preguntemos por los asuntos urgentes para las regiones.
Ahí ya empezamos a meter tantas cosas, porque fíjate que...
Pero es interesante que se haga, porque sí, si hay algo que no se escucha son las regiones de Chile.
Ahora, es interesante, pero fíjate que recién los alcaldes hoy día recién fueron a golpear la puerta al Cervelpo. O sea, llevan días hablando de esto y no habían pensado qué procedimiento, qué plazo requiere el Cervel para armar un sistema...
Ahora, bueno, no creo que requiera tanto el servicio electoral, porque es un servicio ordenadito.
Sí, no...
bien aceitado, yo creo que no, pero lo importante es que los alcaldes caminan y con una meta bien clara, a diferencia de lo que está ocurriendo en la política, que hoy día hay una especie como de negociación vertiginosa, porque saben que están a contrarreloj.
Ahora, lo que sí hay también, recordemos que también están los insumos del proceso constituyente de Michelle Bachelet, que está disponible,
y los diálogos y los cabildos ciudadanos que se están haciendo por todo Chile, bajo el alero de las, por ejemplo, universidades y otras instituciones y organismos.
Esta mañana se entrevistó al presidente del Senado, Jaime Quintana, aquí en la radio. Dijo algo muy, muy interesante. Dijo, si no se puede alcanzar una asamblea constituyente, si efectivamente es con participación del Congreso, ya está claro que si se conforma un grupo donde hay parlamentarios, los parlamentarios tienen que ser minoría. Puede que estén ahí por la experticia que tienen en materia constitucional, pero van a ser minoría, sea cual sea, dijo él, el mecanismo que se adopte. O sea, si hay un mecanismo donde se va a requerir la presencia de parlamentarios, ellos van a ser minoría. A mí me parece que es un paso o una señal súper potente por parte de Quintana.
Ahora, a mí me sigue preocupando todo aquello que está dentro de la cabeza y la mente del presidente, ¿eh? Porque los movimientos de ayer fueron bien para acá y para allá. En algún minuto se habló incluso de la posibilidad de volver a decretar estado de emergencia. Y el propio presidente de Renovación Nacional, nada menos y nada más, Mario Desbordes, reconoce que fue una opción y que el presidente consultó las opiniones en Chile Vamos. Y que Chile Vamos le dijeron, bueno, si esa es la situación, lo apoyamos hasta el final. Pero ¿qué habría significado volver a una situación como esa? Era una especie de tirar el mantel, porque no, después de eso la oposición no le iba a entregar ningún voto al presidente para ninguna agenda ni social ni para la Constitución. Y después de la condena internacional por las cosas ocurridas durante el episodio de estado de excepción constitucional, bueno, era volver atrás.
Es que lo que pasa es que
afortunadamente, a última hora parece que hubo un cambio, ¿no?
Yo creo que uno de los cambios fue porque también amainó la violencia a determinada hora. O sea, hubo un momento donde efectivamente, y lo escuchábamos acá, ¿no es cierto?, se estaba quemando la intendencia de Antofagasta, ya se quemó la gobernación de Concepción, se estaban quemando jardines infantiles, sedes de la Junji, Seremía, se habían atacado dos regimientos, Estaban siendo amagados varios cuarteles policiales, algunos con disparos, decía la propia policía. Entonces hubo un momento...
Una jornada muy, muy violenta.
Muy violenta.
Pero la salida siempre es política.
Sí.
Y para llegar a una salida política necesitan los votos y las voluntades de muchos colores políticos.
Pero también
y no iban a estar si volvías a convocar a los militares a las calles.
También necesitas garantizar el orden público. O sea, yo te digo, hacer una convocatoria, un plebiscito sin garantía de orden público, yo no sé cuánta gente podría participar, si es que se generara
el asunto es el siguiente,
de violencia.
Ni en los episodios más oscuros del estado de emergencia y con todos los militares en las calles tampoco se pudo garantizar el orden público.
No, por supuesto que no. Pero,
entonces no ha bastado, ojo con eso, ¿eh? Ni con carabineros, ni con militares en las calles.
No ha bastado, pero ayer hubo una jornada de una violencia extrema.
O sea, lo dijo Carabineros, una de las jornadas más violentas desde el estallido social.
Es que sabe lo interesante, que lo ha dicho también, aunque sea quizás no tan públicamente, buena parte de la oposición. La oposición ayer también quedó muy golpeada por el nivel de violencia que se generó, y yo creo que eso también ha presionado para que se llegue a un acuerdo.
Permíteme decirte una opinión muy personal. A mí me da una tristeza negra darme cuenta que nuestros políticos, de verdad, por mucho que uno rechace la violencia y sienta que no tiene nada que ver el vandalismo, el saqueo, los robos y los incendios, no tiene nada que ver con las reivindicaciones pacíficas de la gente, no tiene nada que ver, son dos situaciones totalmente distintas, pero es de la única manera, qué tristeza para Chile, de que los políticos sientan que están a contrarreloj. Qué triste, qué mala noticia para Chile.
Yo no sé si es la única manera, digamos.
Cuando se reunieron 1.200.000 personas en Plaza Baquedano y otros cientos de miles en las regiones del país, lo único que se tuvo de la oposición fue sí, podemos avanzar, sí, voluntades, pero cuestiones concretas, nada. La aceleración viene por otras cosas, qué triste.
Ha habido mucho cálculo, es cierto que ha habido mucho, o sea, ha habido mucho cálculo, pero también sabe lo otro que ha habido, es que, como tú decías, aquí hay una movilización gigantesca con múltiples peticiones, inorgánica, y donde probablemente, y esto hay que decirlo, muchas de las peticiones que se han puesto sobre la mesa en estos días no van a poder ser satisfechas, porque van desde la A hasta la Z y que pasan por ámbitos muy muy distintos. Por eso es importante que, más allá de esas demandas particulares de cada grupo, que las más importantes tendrán que ser abordadas por una agenda social, más allá se genere una especie de caos institucional donde esas demandas tengan un espacio de debate, de eventual solución, de reconocimiento. Y por eso el cambio constitucional para algunos es tan relevante, porque esa estructura nueva que se pueda dar institucional debería tener los mecanismos para acoger esas demandas de una manera distinta a como lo han sido hasta ahora.
Y otro aspecto que me parece tremendamente relevante, cómo la violencia, los saqueos, la destrucción ha terminado derivando en un daño económico tremendo para nuestro país.
Vamos a hablar del
dólar. Un dólar disparado, una intervención forzada del Banco Central, pero por sobre todo el daño a los empleos. Escuchaba esta mañana la Cámara Nacional de Comercio, dice que, ojo con esto, 80.000 personas podrían quedar sin trabajo, 80.000 personas, y si esto no se resuelve a corto plazo, la cifra de cesantes podría llegar al doble. Dice que solo el 15% de los locales comerciales de nuestro país están funcionando relativamente normal, solo el 15%. Entonces el daño ha sido tremendo. Por eso y por muchas cosas más, es que yo creo que hace mucho rato que nuestros políticos debieron haber acelerado el tranco. Hace mucho rato.
Hacemos una pausa. Volvemos con estas y más noticias.
Información independiente. Opinión independiente.
Hola, amigos de Bio Bio. Bueno, acá en Avenida Central con Américo Vespucio. Precaución. Hay miguelitos en el piso. Yo caí en uno, así que ahora estoy cambiando ruedas. Gracias, Bio Bio, por seguir acompañando.
Hola, amigos, Bio Bio, desde acá del sector Enea, aeropuerto, un taco infernal hasta el mall Arauco Maipú. Tomar alternativa, está pero horrible. Saludos.
Hola, Radio Bio Bio, quiero informar de barricadas en Vicuña Maquena con Plaza Italia. Vicuña Maquena con Plaza Italia, para que tengan cuidado los conductores.
WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. 6 de la tarde, 28 minutos.
Estábamos conversando, la oposición y el oficialismo realizan una serie de reuniones frenéticas, diría yo, ¿no?, para lograr acuerdos lo antes posible en materia constitucional.
La UDI sigue siendo la piedra de tope ante la apertura que ha mostrado Renovación Nacional a realizar un plebiscito de entrada.
La oposición ha insistido en la realización de una asamblea constituyente y el Partido Comunista también condicionó el diálogo a la consulta ciudadana sobre el mecanismo. Contacto con Óscar Cáceres en el Congreso Nacional. Hola Óscar, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Está en pleno desarrollo todas estas reuniones que desde muy temprano se comenzaron a gestionar acá en el Congreso Nacional. Son diversas, no solamente han sido por bloques, la oposición con el oficialismo, no, han sido reuniones entre grupos pequeños, por ejemplo, del Partido Socialista con Renovación Nacional, reuniones entre presidentes de partido, reuniones bilaterales, en fin, son distintas las instancias que han terminado en una final que comenzó pasadas las 4:30 de esta tarde en el piso 4, donde están las oficinas del presidente del Senado, y allí se convocaron preliminarmente los presidentes de ambas comisiones de constitución, tanto de la Cámara como del Senado. Luego se fueron integrando los integrantes de dichas comisiones de constitución. También está participando el presidente del Senado, Jaime Quintana, Alfonso Durresti, vicepresidente. Llamaron en ese intertanto a Fuad Chaín, que había una reunión en curso para hablar de nueva constitución. Fuad Chaín llegó a esa reunión. Posteriormente se sumó Heraldo Muñoz, Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, Heraldo Muñoz del PPD, en fin, y a última hora, porque nadie les había avisado, llegó la diputada Camila Vallejo con la diputada Carmen Hirst también a participar de esta reunión. No esperaron invitación, dijeron, somos parte de la oposición y tenemos derecho a estar aquí. Parte de todo lo que ha ocurrido en una jornada bien intensa del punto de vista de las negociaciones. Quizás el dato más relevante y más importante en el marco de lo que ha ocurrido es esta apertura que ha mostrado Renovación Nacional, que viene dándose ya hace varios días, particularmente a través de su presidente Mario Desbordes, pero lo más llamativo es que también están en estas conversaciones, en esta reunión de todos los partidos políticos acá en el Congreso, incluyendo al Frente Amplio y el Partido Comunista, como les comento, también la Unión Demócrata Independiente. Hay que recordar que ayer la presidenta de esa colectividad, Jacqueline Fares-Elbergue, había advertido que mientras existiera violencia, ellos no iban a dialogar. Bueno, la situación del país los obligó hoy día a Jacqueline Fares-Elbergue, presidente de la UDI, con parlamentarios, Juan Antonio Coloma, diputado, con Víctor Pérez Varela, senador, a estar también en esta reunión en la que participan, en definitiva, todas las fuerzas políticas. El presidente del Senado, Jaime Quintana, en conversación con Expreso Biobío, iba adelantando cuáles eran las intenciones respecto de este diálogo, de estas negociaciones que están en desarrollo. Jaime Quintana, eso se advierte que el punto de tope de todo esto es debe haber un plebiscito de entrada y después establecer en ese plebiscito el mecanismo a través del cual se va a redactar la nueva constitución. Escuchemos parte de lo que decía en Expreso Biobío el presidente del Senado, Jaime Quintana, más temprano.
El pensar en una asamblea constituyente es algo que requiere 2/3, y yo francamente eso, quiero ser muy sincero con ustedes, no lo veo posible. Luego me he pasado 48 horas conversando con todo el mundo, y algunos que creen que lo mejor es un sistema mixto. Tipo convención, ¿yo qué estoy proponiendo? Si es el camino que vamos a tomar, porque finalmente es el camino posible, no puede ser 50-50. Debe ser al menos un 60% de ciudadanos elegidos, no puede ser militante de partidos políticos.
Claro, es parte de lo que se está conversando, esto de establecer una convención constituyente, que es la posición intermedia entre un congreso constituyente que participan solo parlamentarios, o una asamblea constituyente, que son las posiciones que han planteado desde el Partido Comunista, del Frente Amplio, también en el Partido Socialista. Claro, una convención constituyente, han dicho que necesitan esta negociación que implique un 70% de participación de ciudadanos y un 30% de representación por parte de representantes del Parlamento vigente, parte de lo que explicaba el presidente del Senado, Jaime Quintana. Pero el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, quien ha sostenido reuniones con Mario Desbordes, pero también con representantes del Frente Amplio, señaló temprano que se requerían plazos, que las condiciones del país obligan a que en un plazo de 24 horas se pueda lograr un acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas en materia constitucional.
Por eso que se acabó el tiempo y la Democracia Cristiana va a trabajar intensamente para poder lograr un acuerdo en las próximas 24 horas, para demostrarle al país que desde la política podemos responderle con soluciones que nos permitan canalizar las inquietudes que se han expresado en las manifestaciones a través de acuerdos que nos permitan viabilizar los cambios.
Este sentido de urgencia también lo ha manifestado el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien en representación del oficialismo ha estado en reuniones durante toda esta jornada. Mario Desbordes ha señalado que él prefiere la vía institucional, pero no está cerrado a la posibilidad de un plebiscito de entrada y que no se puede poner como condición, tal como lo planteó la UDI, que tenía que terminarse la violencia para recién comenzar a dialogar.
Todos debemos estar a la altura, la ciudadanía ya está exigiéndonos a gritos que nos pongamos de acuerdo. Hay un buen ambiente, hay disposición a diálogo, creo que estamos todos conscientes de la urgencia que esto tiene, no sé si 24 horas, porque si no se logra en 24, ¿qué pasa después? Yo no creo que el PPD, el PS, el PR, RD, ninguno de ellos es responsable de la violencia en las calles, y por lo tanto no puedo a ellos exigirle poner término a la violencia antes de conversar, porque no pueden cumplir eso.
En la UDI temprano marcaban el punto, lo han venido diciendo a lo largo de todas las últimas jornadas, ellos están en contra de que se establezca a través de un plebiscito el mecanismo a través del cual se va a resolver la redacción de una nueva constitución. Dicen que la vía debe ser la vía institucional, eso implica el Congreso Constituyente, y desde ese punto de vista señalan que no están por cambiar eso. Lo han planteado también en el marco de esta negociación, han sido bastante claros en este punto, pero es parte de lo que se está negociando y la piel lo que está diciendo la UDI en las últimas horas.
No sacamos nada con resolver temas institucionales, en las calles la gente no va a poder andar. Nosotros tenemos cercanía con las propuestas que acordamos con el presidente de la República el domingo recién pasado, y sin duda, en toda negociación y en todo acuerdo, todos tenemos que ceder. Lo que dijo Chile, vamos ahí con absoluta claridad el domingo a la noche, todos, no a la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es lo que se está sustentando hoy día en el apoyo a los violentos.
Claro, le comentaba que pasaban más de una hora desde el desarrollo de esta reunión, de esta negociación en la que participan todas las fuerzas políticas, y no estaba presente el Partido Comunista. En el Partido Comunista se enteraron que estaba esta reunión y aparecieron de improviso, sin invitación, la diputada Camila Vallejo con la diputada Carmen Gertz, señalando que ellos tienen derecho a participar porque son parte de la oposición. Escuchemos.
¿Sabía de esta reunión o están sorprendidos?
Que no subimos ahora.
Pero vienen...
Somos parte de la oposición.
Perfecto.
Bueno, eso es parte de la declaración. Más tarde, cuando se ha suspendido hace algunos minutos este encuentro, se va a retomar dentro de los próximos 20 a 30 minutos. El diputado Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, explicaba que ha sido un ambiente de mucha franqueza, se han dialogado los temas de manera bien directa y aseguró que hay un mandato respecto de conversar el planteamiento que se está haciendo, lo que se hizo del punto de vista práctico para llevar este diálogo al papel, para poner las ideas en orden, es generar un esquema, una maqueta, donde cada una de las fuerzas políticas está estableciendo cuáles son sus criterios respecto de un plebiscito de entrada, respecto del mecanismo de redacción de la nueva constitución y también del plebiscito ratificatorio. Matías Walker es honesto al decir que hay una sola cosa en la que hay acuerdo respecto del plebiscito ratificatorio de esta carta fundamental. Escuchemos lo que dijo Matías Walker hace algunos minutos.
Hay un diálogo franco, no sé si buen ambiente es la palabra, hay un diálogo franco y respetuoso representando las distintas sensibilidades que hoy día existen en la sociedad y que están en discusión. Vamos a juntarnos los de oposición con los de oposición, los de gobierno con los de gobierno, después vamos a volver a reunirnos para ver qué grado de acuerdo o coincidencias podemos tener. Hasta que lleguemos a un acuerdo, ojalá que no salgamos del Congreso hasta que lleguemos a un acuerdo.
Bueno. Esa es la apuesta que hace Matías Walker, irse del Congreso durante esta jornada con un acuerdo político amplio y transversal. Aquí está claro, todos tienen que ceder en algo, hay coincidencia, la opinión mayoritaria es la posibilidad de un punto intermedio. Ese punto intermedio, como les comento, es la convención constituyente. Algunos están planteando incluso proporciones respecto de que un 70% debería ser representación ciudadana, un 30% representación parlamentaria, de los parlamentarios que están en ejercicio. Bueno, parte de estos planteamientos, pero lo que han dicho desde la oposición, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista, que por ningún motivo cualquier cosa que no sea una asamblea constituyente, y ese es el punto más difícil de generar, digamos, un acuerdo en el marco de estas negociaciones que se están dando acá en el Congreso Nacional sin presencia de ningún representante del Ejecutivo. Escalde Nival.
Sí, Oscar, lo que pasa es que si el Frente Amplio y el Partido Comunista se restan de la opción que tiene mayoría, que es una combinación entre Congreso y personas elegidas por la gente para diseñar una nueva constitución, listo, ya está. El Frente Amplio y el Partido Comunista no son mayoría en el Congreso. Entonces yo te pregunto a ti, tu olfato periodístico, ¿qué te dice? ¿Que al final de la jornada habrá una opción de mayoría para presentarle mañana al país, por ejemplo, o esta misma noche?
Claro, esa es la pregunta que todos nos hacemos, porque yo entiendo que la UDI, a propósito del ejemplo de las fuerzas políticas que no son mayoría y que pretenderían generar algún tipo de desequilibrio respecto a esta negociación, requieren, digamos, llegar a un acuerdo. Ninguna opción es viable si no cuenta con un respaldo absolutamente transversal, dado los quórum constitucionales que se requieren para hacer estos cambios. Desde ese punto de vista, entonces...
Dos tercios. Claro, ahí está el freno.
Dos tercios para establecer el llamado, por ejemplo, un plebiscito, y ahí son 103 votos de 155 en la Cámara de Diputados, por lo tanto ya es un número bastante alto, y allí si se marginara, por ejemplo, la UDI, habrían problemas para poder lograr, Oscar, esa votación.
¿Tú no ves en ningún escenario a la UDI apoyando un plebiscito de entrada, un plebiscito que determinara cuál es el mecanismo para cambiar la Constitución?
Yo creo que esa es la llave. Tengo la sensación de que la opción...
¿Y
es
quién
que
podría convencer a la UDI? ¿El presidente?
Bueno, Jacqueline Infante Selbergue está en esta reunión, le están dando argumentos. La situación de violencia, de vandalismo que se ha generado también en el país, está obligando a la fuerza política, lo que ustedes comentaban al inicio del radiograma, es que han pasado ya 25, 26 días y las manifestaciones no han parado, pero también los hechos violentos, por lo tanto después de 25 días tenemos a toda la clase política sentada en una sola mesa tratando de lograr un acuerdo. Eso complica evidentemente a la UDI, complica a todos los sectores políticos, hasta en la oposición han salido a fustigar duramente los hechos de violencia, por lo tanto creo que debería ser, en mi opinión, no estoy seguro de que eso vaya a ocurrir durante esta jornada, la llave es que se abran un plebiscito de entrada y que en ese plebiscito de entrada se establezcan las opciones. Asamblea Constituyente, Convención Constituyente, Congreso Constituyente, y que sea la ciudadanía en definitiva la que determina cuál de esas opciones es la que debería traducirse en el mecanismo para redactar una nueva constitución.
Es lo más lógico, ¿no? Pero uno dice, ¿y por qué algunos se niegan a algo, un ejercicio tan democrático como ese?
Exactamente, ustedes lo dicen con mucha claridad. Esto no hay que ser ningún experto en nada para darse cuenta de que cuando estamos hablando de movilizaciones ciudadanas que han convocado a millones de personas a lo largo de todo el país, es la ciudadanía la que debe tener la opinión y la llave para determinar cuál es el mecanismo. ¿Por qué ellos no lo han entendido? ¿Por qué no se han dado cuenta? La verdad que yo creo que tiene que ver con la permanente e histórica desconexión de nuestra clase política con la necesidad de la gente.
La burbuja, en definitiva. Gracias, Óscar.
Les voy contando por qué estas reuniones se van a retomar en los próximos minutos. Si hay acuerdo, se los comentamos a lo largo del radiograma.
Gracias,
Óscar. Sí, uno puede decir que qué decepcionante. Ya quiero dar una nota de optimismo, ¿no? ¿Doy una nota de optimismo?
Sí, por favor.
Escuche lo siguiente. Este es un Twitter de una ONG que se llama Espacio Público.
¿Ya? ¿No es cierto? Una organización no gubernamental.
Dice, desde Espacio Público nos ponemos a disposición del gobierno de Chile y de la oposición para avanzar en un diálogo honesto y sin condiciones que nos permita salir de la actual crisis política y social. Invitamos a todas las organizaciones y personas a trabajar para desescalar el conflicto con acciones concretas, pensar los cambios para transformar a Chile en un país con justicia social y abrir espacios a la participación, inclusión, transparencia y pleno respeto a los derechos humanos que permita acordar los términos de nuestra nueva constitución. Esta es una ONG que se pone a disposición de las fuerzas políticas para trabajar por esto. Ya hay varias otras ONG que han suscrito esta invitación, disponibilidad, muy muy relevante, y qué distinto, digamos, de la trifulca que a veces uno siente, en este caso en el Congreso.
WhatsApp Bio Bio, 800-810-810.
Amigos de Bio Bio, de acá de Talca, frente a Kauman, Talca, un camión empana en plena vía, carretera, una pura vía, gran, hasta ahora como 2 kilómetros de taco, para que tengan cuidado a la gente, por favor, los conductores que viajan a Santiago por la ruta 5 Sur.
Buenas tardes, Bio Bio, acá en Melipilla, en Vicuña Maquena, con Serrano, la avenida principal que tenemos. Realmente delincuentes hicieron barricadas y llenos de fuego, así que tengan cuidado porque no se ven carabineros ni nada. Está ahí corriendo eso solito, ¿no?
Hola, amigos de Bio Bio, camino a Troncal Sur entre Quillota y Viña del Mar, despejado y expedito. Abrazos.
Hola, Bio Bio, barricada en el 25 de Gran Avenida con Américo Vespucio en Intermodal, para que tengan precaución.
Ruta 5 Norte al
tomar el acceso a General Velázquez hay un accidente de dos vehículos, un taxi con un vehículo particular, y se está formando un taco. Acaba de suceder hace unos 3-4 minutos el accidente y hay congestión alta para poder acceder a la ruta General Velázquez cuando uno va de norte a sur. Kilómetro 6,2 de la ruta General Velázquez, también hay un camión en pana y hay otro camión de alto tamaño ocupando la pista izquierda. También se está produciendo taco.
Donde tú estás, Bío Bío está.
6:43.
Regresamos a la ciudad de Valparaíso, escuchamos el informe de Ignacio Caballero.
Sí, claro, hasta ahora ya ha avanzado varios carros policiales, incluidos dos carros lanzaguas y dos carros lanzagases, para intentar dispersar a estos manifestantes, quienes ya se han ido por calles aledañas acá a Avenida Pedro Mon. Principalmente lo que hace ahora efectivos policiales es intentar tomar detenidos a algunos de los manifestantes que permanecían a rostro cubierto, lanzando una gran cantidad de piedras en contra de los efectivos policiales. A esta hora está el tránsito suspendido en algunos tramos del centro de la ciudad debido a estos disturbios que se registran acá y el avance de los efectivos policiales que intentan tomar detenido a estos manifestantes que ya han sido dispersados desde este punto muy cercano al Congreso Nacional. Hay balizas que se logran escuchar por distintas calles y esto se debe a que varios jóvenes corren en distintas calles de acá de Valparaíso, y esa es la labor que lleva a estar a cabo personal policial acá por las calles de Valparaíso. Bío Bío, la radio.
Y ahora el contacto es con Moisés y Nostroza. Moisés, ¿en qué lugar estás?
Comienzan los enfrentamientos en el centro de Viña del Mar, específicamente en la plaza de Viña del Mar y Plaza Sucre, en donde se prendieron unas barricadas apenas la marcha llegó acá al centro de Viña del Mar. Hay personas apostadas en la plaza de Viña y otras que arrancaron por la Plaza Sucre. En estos momentos llega la fuerza policial, llega un grupo de aproximadamente 10 carabineros en motocicleta, además un retén móvil y el carro celular a llevarse detenidas a las personas que pueda encontrar, y que en estos enfrentamientos que se están desarrollando a esta hora y algunos manifestantes que se han dispersado en estos momentos, mientras que otros se encuentran tranquilos, por así decirlo, en la plaza de Viña del Mar. Carabineros se detuvo un segundo aquí en la esquina de calle Valparaíso, en las inmediaciones de la Plaza Sucre, desde la región de Valparaíso. Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Equipo, esta Navidad ustedes escogen su aguinaldo.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo?
Con Gift Cards en Cosud para todos.
¿Sabías que el 54% de los chilenos prefieren una gift card de aguinaldo? Sorprenda a tu equipo con la opción de elegir lo que quieren. En París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Además de 8 marcas de moda. Ahora también en formato digital. Cotiza en giftcard.cl.
Tras 3 intentos tratando de concretar, Tatiana tomó tribuna y destino trató de encontrar. Toronto tomó totalmente su atención y sin chistar, Tatiana, gracias a Mita Renta Car, se fue a viajar. Mita te regala 50.000 millas Latam Pass con esta promo que es más fácil ganar que pronunciar. Así es, reserva tu auto con Mita entre octubre y noviembre y participa por uno de los 10 sorteos por 50.000 millas. No te lo pierdas, reserva tu auto en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Buenas tardes, bienvenido a Hotel Torremayor Lion. Mi nombre es Josefina.
Déjate sorprender por Hotel Torremayor Lion en una ubicación privilegiada en Santiago. Cómodas habitaciones, restaurante italiano Los Arcos, bar, piscina en altura. También te asesoramos en la realización de tus seminarios de empresa, reuniones importantes o eventos sociales con una relación precio-calidad única. Hotel Torremayor Lion, Ricardo Lion 322. Visítanos en hoteltorremayor.cl y síguenos en redes sociales. Torremayor, buenos momentos.
Dijeron que la economía solo podía depender de combustibles fósiles porque generar energías limpias era demasiado caro para ser viable.
Pero un grupo de científicos pensó un futuro diferente y propusieron el hidrógeno como fuente de energía.
Decían que era imposible, pero ellos no se conformaron con eso.
Aprende a pensar más allá de lo obvio. Atrévete a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
Estuve buscando lo que necesitamos y todo es gigante o muy chico.
Encontrar una bodega justa para la empresa es imposible.
¿Imposible? Imposible es que te la hagan a tu medida, que puedas comprarla o arrendarla y que incluso te puedan financiar su construcción. Eso es imposible.
Está claro. Lo que tú necesitas es a Enea. Cuéntanos lo que tu empresa busca y nosotros lo desarrollamos. Hablemos. Conoce más en enea.cl. Enea, más que un parque industrial, una ciudad aeropuerto.
Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi L200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada, solo hace su trabajo.
Nueva Mitsubishi L200 ahora desde 11.490.000 pesos más IVA, incluye crédito Santander Consumer. Guillermo Morales, Américo Vespucio 1001 Huechuraba y Mall Plaza Vespucio, abierto de lunes a domingo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 12 minutos para las 7 de la tarde.
No habíamos dado la información, ya salió el informe de la ANAP respecto a la variación de los precios de los combustibles. Mañana no suben. La ANAP dice, mañana no hay variación en los precios de ningún combustible.
Menos mal.
O sea, no sé si menos mal. Es simplemente que no quiere anunciar lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que van a subir muchísimo los precios de los combustibles si es que se mantiene el patrón de cálculo. ¿Por qué? Porque ha subido el petróleo, o sea, el dólar.
Pero en las próximas semanas.
Mira, hay una interesante entrevista hoy día en el diario El Pulso al expresidente ejecutivo de ENAP, Enrique Dávila. Entonces, ¿qué es lo que dice? ENAP tiene que importar el crudo y el precio del dólar tiene un efecto desde el punto de vista del costo de producción. Cuando eso sucede, se altera el polinomio que regula el precio. ENAP tiene que comprar dólares al Banco Central para comprar petróleo y, por lo tanto, si el precio del dólar sube, el costo para ENAP también. Esto es como sumar dos más dos, ¿no es cierto? Que en general siempre da cuatro. A pesar de que a veces te quieran decir que en realidad da tres. No, da cuatro. Entonces, o esto genera pérdidas para ENAP, o hay que aumentar el precio de los combustibles. Pero bueno, la información de ENAP es la siguiente. Mañana no hay alteración en el precio de ningún combustible.
Ya, ahora sí vamos con algo que conversábamos al inicio del radiograma. El directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, los alcaldes, se mostraron abiertos a incluir una pregunta sobre el mecanismo que quiere la gente para cambiar la Constitución. En esta consulta nacional que van a realizar la gran mayoría de los municipios del país el próximo 7 y 8 de diciembre.
La Asociación Chilena de Municipalidades también hizo un llamado a la calma a la UDI, asegurando que se puede levantar un proceso participativo sin afectar la democracia y esperando que la ciudadanía participe, que vote para validar políticamente los resultados de esta consulta. Nivaldo Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con un borrador de las preguntas que sería parte de la consulta nacional del próximo sábado 7 de diciembre, se fueron parte de los dirigentes que integran la comisión de la Mesa de Unidad Social luego de reunirse con el directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades. Todo esto con el objetivo de enriquecer el documento que los alcaldes buscan someter a votación de la gente como vía para ir superando la crisis que afecta al país. Desde la Mesa de Unidad Social, en tanto, solicitaron a la Asociación Chilena de Municipalidades incluir en esta consulta un mecanismo sobre cómo se va a intentar cambiar la Constitución y que desde esa organización promueven sea una asamblea constituyente. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que si bien el tema aún no ha sido zanjado por parte del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, se vio apertura de parte de la organización.
Que a nosotros nos parece que es imprescindible que la consulta, plebiscito que se haga, establezca la pregunta sobre el mecanismo, la pregunta sobre el procedimiento, y en este caso tiene que estar incluida obviamente la Asamblea Constituyente. Los alcaldes nos han señalado que es en la voluntad de ellos, que lo tienen que resolver en una reunión que van a tener ya próximamente, pero nosotros hemos dicho que si está incluida esa pregunta, nos parece una excelente iniciativa. Esto puede ayudar mucho el que haya una decisión y un pronunciamiento del pueblo de Chile.
El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien también es el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, se mostró abierto a incluir de manera eventual este requerimiento solicitado por parte de las organizaciones que conforman la Mesa de Unidad Social, algo que iba a ser zanjado eventualmente durante una reunión que se iba a tener en el transcurso de esta tarde o también en el día de mañana a la espera de la respuesta que tengan de los dirigentes que participaron de esta reunión en el día de hoy. Se mostraron abiertos a incluir estos requerimientos acompañamiento por parte de los actores sociales que reunidos en la mesa social, en la mesa de unidad social, perdón, indicando que la idea es poder construir un país entre todos donde se hagan reformas profundas al modelo de desarrollo y también a la democracia. Sin embargo, también hubo palabras para la UDI de parte del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, haciendo un llamado a la tranquilidad, señalando que aquellos que dudan de que se pueda levantar un proceso de esta naturaleza sin afectar el Estado de Derecho y la democracia, indicando de que existen los caminos para que así sea. Además, Germán Codina dijo que es necesario y relevante para esta consulta que mucha gente vaya a votar el próximo sábado 7 de diciembre, de manera de que se pueda validar a través de ese mecanismo políticamente lo que se resuelva en esa consulta.
También llamar a la tranquilidad a aquellos que dudan de que se pueda levantar un proceso de esta naturaleza sin afectar el Estado de Derecho y la democracia. Por lo tanto, es fundamental que el día 7 de diciembre los ciudadanos se pronuncien de manera categórica para que, en definitiva, el resultado sea vinculante políticamente. Dada la coyuntura, es evidente que ningún actor social y político, si hay una gran participación, puede echar por la borda el resultado.
Además, el alcalde Codina indicó que fueron contactados por parte del Palacio de la Moneda, indicando de que esperan que el gobierno les ayude precisamente a que este proceso sea lo más transparente posible y también contar con la seguridad necesaria que se requerirá para llevar a cabo esta consulta que va a ser presencial el próximo 7 de diciembre. Además, indicó que algunos municipios que no son parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, como por ejemplo Punta Arenas y Talca, ya han solicitado poder sumarse a este proceso y también hicieron un llamado a los demás municipios que no son parte del organismo también a ser parte de lo que se va a vivir ese día 7 de diciembre. ¿Cuáles son los tres capítulos que tiene este borrador de momento de consulta que va a hacer la Asociación Chilena de Municipalidades? Uno dice relación con el tema constitucional, en donde se va a incluir o no la pregunta sobre qué tipo de procesos quiere que se haga precisamente estas modificaciones. Otro capítulo sobre temas sociales, por ejemplo, urgencias que tiene la ciudadanía relativos a la salud, pensiones, vivienda, seguridad, y un tercer capítulo en donde se va a consultar respecto de la labor de los gobiernos locales. Nivaldo Carles.
Sí, mira, Nivaldo, estoy mirando aquí algo que publicó el alcalde Jorge Sharp y se ve con una especie de papeleta de voto que dice, número uno, ¿está de acuerdo con que se redacte una nueva constitución? ¿Sí o no? Número dos, si la respuesta anterior es sí, ¿qué mecanismo prefiere? ¿Asamblea Constituyente, Congreso Nacional, Convención Mixta? Ese sería un ejemplo de formato del voto que se podría emitir ese día, parte del voto, porque la verdad es que los alcaldes tienen bastante más preguntas que plantearle a la gente. Nivaldo nos decía, bueno, es muy amplio, pero es que es cierto que a la gente de las regiones se les escucha poco y nada. Entonces, como insumo para los alcaldes y para levantar precisamente las demandas de la gente ante la moneda, ante las autoridades y el Congreso, necesitamos recursos ¿para qué? Para estas cosas que nos están pidiendo la gente. Yo creo que por ahí va. Ahora yo no entiendo por qué, y esto es una opinión súper personal, ¿algún partido político le podría temer a la opinión de la gente? Sí, a la democracia. ¿Qué es la democracia sino escuchar a la gente?
Sí, lo que pasa es que hay que hacer una distinción en este proceso de consulta.
Y que gobierne la mayoría y que las decisiones se tomen por mayoría.
Pero hay que hacer una distinción en este proceso de consulta entre lo que pueden ser las demandas ciudadanas que pueden ser respondidas a través de una agenda corta de reformas de proyectos de ley, con lo que es el andamiaje institucional, donde efectivamente sí podríamos caminar hacia una estructura donde las regiones tengan mayor participación.
Desde luego, y eso probablemente demore un poquito más, pero que bueno, si vas a hacer vas a instalar un mecanismo como este, un plebiscito 2019, esta es la oportunidad, si no, ¿cuándo? ¿O no, Nivaldo Pérez? ¿Cuál es la sensación de los alcaldes?
Sí, sin duda, y ellos también ven que es una oportunidad también para consultar temas internos. Por ejemplo, ellos hablaban y les interesa mucho el tema de los gobiernos locales, ellos consideran de que nos ha dado una descentralización como corresponde, y es en ese sentido en donde también quieren aprovechar la instancia para también poder categorizar cuáles son los elementos más importantes que tiene la ciudadanía respecto de sus demandas urgentes, y ese es el sentido del capítulo 2 respecto de los temas sociales. Eso, por supuesto, mucho más allá de lo que se establezca en el primer capítulo que dice relación con el cambio a la Constitución, pero sin duda que los alcaldes quieren aprovechar la instancia también para poder recoger de la gente cuáles son sus demandas urgentes, de manera de también ellos, dentro de su trabajo interno, suponemos, también hacer el camino propio para que se puedan ir apaciguando los ánimos en los diferentes lugares del país.
Gracias, Nivaldo.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde.
Escuchemos, ha hecho una declaración al expresidente de la República, Ricardo Lagos. Hace instantes lo hizo a través de una plataforma, un audio. Escuchemos parte de lo que ha señalado el expresidente Lagos.
Generar una nueva constitución se ha transformado con demasiada tardanza en una necesidad urgente. ¿Cuántos años se exigió cambiarla realmente y hubo oídos sordos? Tiene que ser una constitución nueva, que tenga un peso real y simbólico, la que envuelva las transformaciones anunciadas y que al mismo tiempo logre un país más justo, que avance hacia una democracia capaz de combinar libertad con igualdad, junto con una prosperidad extendida. Los hijos y las hijas de esta tierra deben valer por lo que son y no por lo que tienen. Dignidad es la palabra que está detrás de esta crisis de las instituciones del Estado. Por ello debe establecerse desde abajo hacia arriba. Debe nutrirse de la experiencia institucional y del conocimiento acumulado.
Y debe el presidente de la República, dijo Ricardo Lagos, reconocer que esta es una crisis de Estado, así, con todas sus letras. ¿Vamos a la región del Maule?
Vamos. Miguel García tiene la información hasta ahora.
A esta hora, centenares de personas marchan por la avenida San Miguel frente al casino de Jugos Talca en dirección hasta la Plaza de Armas de la capital maulina, como parte de esta nueva jornada de manifestaciones por descontento social. Cabe recordar que anoche se produjeron saqueos a algunas entidades comerciales del centro de la capital maulina, entre ellas la tienda comercial Talquina, Germany, ubicada en calle 2 Sur con 8 Oriente, donde no hubo personas detenidas, investigación que está en manos de personal de la Policía de Investigaciones, además de un robo que afectó al conocido local talquino, La Bota Verde, ubicada en la calle Eurosur con 5 Oriente. Levantamiento de barricadas también se produjeron en distintos puntos de la jornada de ayer. Sin embargo, hasta este minuto hay manifestaciones a la altura de la ruta 5 Sur, como también al interior de la Plaza de Armas. Se presume que serán cerca de 6.000 personas las que se van a manifestar durante esta jornada noche en la capital de la región del Maule. Aquí en Talca, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está. Resuelva su problema de energía en forma moderna. No gaste su dinero en comprar. Arriende la energía. Generadores Yelco. En Yelco contamos con una amplia línea de grupos electrógenos para arriendo con mantención incluida, equipos insonorizados, monitoreo a distancia y un servicio de emergencia 24/7. Yelco Rental ofrece servicios en todo Chile a través de sus sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción y Puerto Montt. Generadores Yelco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com. Bío Bío Deportes.
7:00 p.m.
Diego Osorio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nivaldo? Carles, gusto. Hola, en saludarlo. Diego. Nos vamos rápidamente a la Intendencia Metropolitana. Está hablando Sebastián Moreno, presidente de la NFP, Felipe Vélez.
Distintas plazas, básicamente, de la región metropolitana. Y ahí, con motivo, entiendo, del aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca, una marcha convocada para el viernes a las 5:00 p.m. Así que tenemos jueves estas manifestaciones, como llaman ustedes, eventos digregados, y tendríamos, se supone, una marcha con más concentrada el día viernes en la tarde.
¿Cuántas de esas están autorizadas por la Intendencia tanto para mañana, el viernes y también la convocatoria?
Ninguna de ellas está autorizada por la Intendencia, no ha ingresado ninguna solicitud respecto del tema. Tenemos otras solicitudes, pero por ejemplo hay una de taxistas mañana, hubo hoy día una del Senama, y suma y sigue, no hay ningún inconveniente en eso, en la medida que sean pacíficas. Nosotros resguardamos esas marchas con carabineros para que no se meta un auto entre medio, para poder cortar el tránsito en las calles pequeñas. Así es que eso es lo que le puedo informar.
Felipe, está hablando Felipe Guevara, el intendente de la región metropolitana. También está Sebastián Moreno.
Luego, quien se hace responsable, que la pide, tiene que hacerse responsable de desmanes que pudiesen ocurrir, pero como le digo, hemos tenido hasta aquí marchas autorizadas, manifestaciones autorizadas, sin daño a la propiedad pública ni privada, y por lo tanto no tengo a nadie que hacer responsable por supuestos daños, porque no ha habido...
Quisiera hacerle una última de lo deportivo. El gobierno ha manifestado siempre su voluntad, primero para que se juegue la Copa Libertadores, algo que sabemos que ya no ocurre, luego para que se reinicie el fútbol, tampoco ocurre. ¿Hasta cuándo va a estar la voluntad del gobierno, entendiendo por supuesto la contingencia que vive el país?
Voluntad del gobierno va a estar siempre. Siempre a que se desarrollen actividades.
Debe haber un límite, me imagino, ¿no?
No, siempre no tiene límite. Nosotros tenemos paciencia, si el mundo del fútbol, en este caso, decide volver a, el fin de semana el 23 y 24 de octubre, el 23 o el 24 de noviembre, ahí va a estar la intendencia para colaborar para que esa actividad, que es una actividad privada, no
se bueno, el tema es así, la suspensión del fútbol comenzó ya a rondar en horas de la tarde, cuando el CIFUP ya había manifestado, el sindicato de futbolistas, que no, los jugadores no iban a presentarse este fin de semana, que no iban en este caso a disputar los campeonatos de primera, primera B y segunda división profesional. Apunto lo de la segunda división profesional porque allí hubo un partido. Es una categoría profesional, la tercera categoría del fútbol chileno. Esto fue confirmado minutos después por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Es decir, que se cancela, se suspende todo tipo de actividades de los torneos de fútbol para el fin de semana próximo. Y a todo esto, en el medio, Reinaldo Rueda, manifestando, bueno, no mucha claridad en torno a su futuro, pero sí deja abierta una puerta de salida. Escuchen al técnico de la selección.
Porque si no hay fútbol y no prestan los jugadores por uno u otro factor, por cualquiera, en ese momento socialmente estamos identificados con una situación que es algo atípico, que no es normal. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir.
Si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. No hay fútbol de primera división, como decíamos, de primera B, de segunda, y no hay fútbol de selección, porque los jugadores hoy tomaron la determinación de no jugar el amistoso.
¿No va a haber preparación para la clasificatoria?
Dolor de cabeza, no. De Sebastián.
O sea, vamos a ver si hay algo, sí, en febrero, en marzo, antes del comienzo de las clasificatorias, pero en teoría este era el último antes del comienzo de la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar, el próximo campeonato del mundo. Y esto además sumado porque los clubes no cedieron a los futbolistas a la sub-23. No nos olvidemos que la selección sub-23 bajó a un preolímpico para el mes de enero. No cedían los clubes a sus futbolistas y reconoció Rueda que el viernes estuvo a punto de decir adiós.
Ya, ¿y hoy día
dice, no sé, deja un signo de interrogación en
no
torno
a... No tengo fútbol, ¿para qué estoy acá?
Exactamente, si no hay fútbol, ¿para qué estoy? Tal cual, bueno, situación que ahora yo digo, no viaja la selección de fútbol a enfrentar a Perú el próximo martes, pero sí viaja el equipo nacional de Copa Davis, que va a enfrentar Argentina, Alemania, en el Mundial de Tenis, como ellos lo denominaron. Los mismos tenistas dicen, este es el Mundial de Tenis, que se juega en la Caja Mágica desde la próxima semana. Y allí está Eugenio Salinas, en la capital de España, allí en Madrid. Eugenio, buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Madrid. El equipo chileno de Copa Davis ya trabaja intensamente en la Caja Mágica, acá en esta ciudad donde se va a desarrollar lo que llaman los tenistas el Mundial del Tenis, un nuevo formato para la Copa Davis, donde Chile comparte grupos con Argentina y Alemania. Intenso trabajo desde la mañana. Llegaron procedentes de Santiago, Cristian Garín, Nico Jarry, Tomás Barrios Vera y también el chico Tavilo. Los esperaba acá Hans Podlimnik, el chino Ríos, y luego llegó procedente de Londres, donde está acompañando a Dominic Thiem, el capitán Nicolás Massú. Una pista dura y muy rápida, así lo reconoció el número 2 de Chile, Nicolás Jarry.
La cancha, la verdad es que está bien rápida, la altura es muy parecida a la de Santiago, pero la cancha es un poquito más lenta, entonces lo hace muy parejo, y la verdad es que por este primer entrenamiento fue muy bueno, con mucho ritmo con Cristian. Esperemos que cada día sea mejor para llegar a lo mejor posible.
Recordemos que los partidos por la fase de grupo son el próximo martes 19 a las 7 de la mañana, esto es 11 horas de España, el primero frente a Argentina, y el jueves 21 frente a Alemania a la misma hora. Son 6 grupos con 3 equipos cada uno, y puede haber, aparte del primero clasificado, 2 mejores segundos. Esa es la real posibilidad que tiene Chile. Vamos a ver lo que sucede mañana con la práctica, que comenzará muy temprano acá. Hay ilusión en este equipo que se lleva bien y que ha logrado un alza en el último tiempo. En Madrid, Eugenio Salinas, Bio Bio, la radio.
Y al cierre por el torneo Máster de Londres, Tsitsipas acaba de ganarle el griego al alemán Alexander Zverev 6-3, 6-2. Esta mañana tuvo que batallar bastante Rafa Nadal, pero logró ganarle en todo caso al ruso Medvedev por 6-7, 6-3, 7-6 para mañana, un partidazo. 5 de la tarde, Djokovic-Federer. Entre los dos, 1,
sigue en carrera, es decir, va a la semifinal. Y el otro queda en el camino. Bueno, tal vez sea Federer y rápidamente lo tendremos en Chile para el martes que viene. Viene la exhibición.
Ojalá sea posible.
Zverev ya perdió, la tiene complicada, así que ya uno que se libera, porque es Zverev con Federer el martes. Así que así las cosas.
Ya.
Estamos atentos a
toda la información. Gracias,
que esté muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Equipo, esta Navidad ustedes escogen su aguinaldo.
¿Cómo?
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 Con gift cards en COSUD para todos.
¿Sabías que el 54% de los chilenos prefieren una gift card de aguinaldo? Sorprenda a tu equipo con la opción de elegir lo que quieren. En París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Además de 8 marcas de moda. Ahora también en formato digital. Cotiza en giftcard.cl.
Piwen Food Service, una nueva línea de productos y servicios en base a frutos secos dirigida a productores de la industria alimentaria. Ofrecemos materias primas, tostado, cubeteado y tamizado de frutos secos, cobertura de chocolate, desarrollo de mezclas especiales y envasado con marca propia. Escríbenos a industria@piwen.cl o contáctanos a través de piwen.cl. Piwen, un socio a toda prueba.
Revisemos la lista: acero, cemento, planchas, tornillos, taladros, perfiles, discos, clavos y martillo. ¡Listo! Encontramos todo lo que buscamos y más.
Hogar Los Herrera es más para el hogar, más para tus ideas, más para la construcción, más productos y más sucursales. Síguete en Santiago. Y ahora Hogar Los Herrera presenta su nuevo compromiso de servicio y calidad. Si no está, lo conseguimos. Más información al 550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Porque Chile no se detiene, De Fontana y las pymes tampoco. Y para ayudarlas, De Fontana libera desde una UF mensual por usuario su software de gestión empresarial. Además, podrás comenzar a pagar en enero del 2020. Con De Fontana gestiona todos tus procesos ahorrando costos y aumentando la productividad. Más información en defontana.com o llamando al 800-386-100.
La diversidad en edad, género y capacidades es clave para que las empresas e instituciones enfrenten los desafíos de un mundo en movimiento. Para el Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, la confianza y el respeto son fundamentales para cuidar la vida de las trabajadoras y trabajadores. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Mutualidad fiscalizada por Soceso.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:10 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 26 grados con 9 décimas. La humedad relativa del ambiente llega al 33%.
Todas las noticias. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
La oposición y el oficialismo realizan una serie de reuniones para lograr acuerdos lo antes posible en materia constitucional. La UDI sigue siendo la piedra de tope ante la apertura de Renovación Nacional a realizar un plebiscito de entrada.
La Asociación Chilena de Municipalidades se mostró abierta a incluir en la consulta nacional del próximo 7 de diciembre una pregunta sobre el mecanismo para modificar la Constitución.
En La Moneda, el presidente Sebastián Piñera citó a sus ministros y subsecretarios para abordar la implementación del Acuerdo por la Paz, Justicia y Nueva Constitución anunciado ayer.
El Banco Central va a inyectar hasta 4.000 millones de dólares durante los próximos 2 meses para contener el alza de la divisa estadounidense.
Después de una reunión con la Intendencia Metropolitana, 16 federaciones de recolectores de basura confirmaron un paro indefinido de actividades.
La Fiscalía de Arica indaga el hallazgo de un cuerpo entre los escombros del supermercado líder de esa ciudad que fue incendiado ayer tras un saqueo.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7:11 p.m.
Lo que pasa es que antes de ir a hablar del dólar, que es otro dolor de cabeza de las autoridades, queríamos hacer presente lo siguiente, una información. Declaración pública de la Comisión Política Extraordinaria de Renovación Nacional. Esta es la decisión que han tomado luego de discutir la situación que afecta a nuestro país. Dice, somos partidarios de una nueva constitución y tal como nos ha caracterizado, estamos disponibles para tratar y estudiar los mecanismos existentes para su generación. Proponemos como vía de solución, ellos plantean, Renovación Nacional, la convención constitucional, es decir, esta mezcla de entre parlamentarios y personas elegidas por la gente. pero, y esto es muy importante, con plebiscito de entrada, es decir, que la gente lo decida democráticamente, y también con plebiscito de salida, es decir, con un plebiscito ratificatorio. Esa es la postura de Renovación Nacional, y además afirman el apoyo irrestricto, ratificamos el apoyo irrestricto, dicen, a la mesa nacional liderada por el diputado y presidente Mario Desbordes, que ha actuado con la prudencia, tolerancia y flexibilidad que la situación amerita. Podríamos decir que dentro de la oposición ha sido por lejos uno de los más dialogantes, ¿eh?, y más dispuesto a...
¿Del oficialismo?
Perdón, dentro del oficialismo, de los partidos de gobierno, sí. Mario Desbordes ha sido la persona con más apertura al diálogo y a buscar soluciones. Él entiende la gravedad de la situación y además la urgencia por encontrar una solución de salida. Ya, hablemos del dólar.
Claro, porque hoy día el Banco Central resolvió intervenir en el mercado cambiario y anunció una inyección a contar de mañana y por los próximos dos meses de hasta 4.000 millones de dólares para mitigar el alza del precio de la divisa estadounidense, que ha subido muchísimo. De hecho, en el día de hoy terminó en 795 pesos vendedor.
Sí. Bueno, y los expertos llaman la atención respecto de lo siguiente. Podrían subir, y lo estábamos conversando, los precios de los combustibles. Esto podría tener un impacto en la inflación, por cierto. Por ahora, los expertos valoran esta decisión del Banco Central. Carlos Agurto está con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A través de un comunicado, el Consejo del Banco Central informó la implementación de un programa preventivo destinado a facilitar la gestión de liquidez en dólares y pesos del sistema financiero. En otras palabras, una intervención para moderar la sostenida alza de la moneda estadounidense, que se ha mantenido en los últimos días cerca de los 800 pesos debido a la crisis política y social que afecta al país. El objetivo, indicó el Banco Central, es mitigar eventuales tensiones que pudieran producirse en los mercados financieros al combinarse los acontecimientos sociales recientes con la menor liquidez que usualmente se observa en la última etapa del año. Con esto, el Banco Central ofrecerá un programa de inyección de dólares que considera un monto de hasta 4.000 millones de dólares a través de licitaciones de compra de swap o intercambios financieros de divisas a 30 y 90 días de plazo. Para el economista Alejandro Alarcón, la intervención del organismo emisor es positiva, ya que con esto se concentra la oferta en el mercado local, suavizando el precio de la divisa estadounidense.
Lo que busca el Banco Central es que el exceso de demanda de dólares que hay se licúe a través de este instrumento, es decir, que aumente la oferta de dólares en el mercado. Con esto tú tiendes a concentrar la oferta en el mercado local y por lo tanto a suavizar el precio, que esto funciona.
El analista de mercados de Alpari Research, César Valencia, valoró también el programa del Banco Central y se refirió además al anuncio de Hacienda, que retirará 1.000 millones de dólares adicionales del Fondo de Estabilización Económica y Social, el FES, que se liquidarán en relación a las necesidades del fisco. Con todo esto, dijo Valencia, se presiona a la baja el tipo de cambio, lo que sí o sí se reflejará mañana en la apertura del mercado en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Es una correcta decisión. También sumamos la liquidación de fondos que iba a hacer el Ministerio de Hacienda, ¿okay?, para lo que es la agenda social. Entonces vemos que se van a inyectar 5.000 millones de dólares en las próximas semanas, lo que va obviamente a generar una presión a la baja en el tipo de cambio.
La incertidumbre económica que ha provocado el estallido social, según expertos y representantes de gremios empresariales, tendrá efectos negativos en empleo, expectativas económicas, inflación y crecimiento económico. Incluso, algunos advierten variaciones negativas en los próximos meses. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, Alfonso Suet, aseguró que si Chile no sale de esta crisis, provocada por una sensación de profunda desigualdad, la economía podría entrar en recesión.
Lo que vamos a tener en definitiva va a ser una crisis económica bastante larga, prolongada y profunda. Tenemos riesgo de recesión técnica, son dos trimestres, o sea, tendríamos que llegar hasta marzo con número bajo cero, negativo. Vamos a tener una recesión no solamente larga, sino puede ser muy profunda.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, en conversación con nuestro medio asociado CNN Chile, detalló que las ventas del sector han disminuido un 25%. Las proyecciones, agregó el empresario, anticipan cifras alarmantes. Por ejemplo, la pérdida de 80.000 empleos en este rubro, en el mejor de los casos.
Creemos que podemos alcanzar desgraciadamente a cifras muy alarmantes del orden de 80.000 pérdidas de empleo en los próximos meses. Y eso suponiendo que la situación va a tener un fin, una solución pronta. Si no fuera así, las cifras van a ser el doble por lo menos.
Según expertos, considerando las medidas que han tomado las autoridades del Ejecutivo y el Banco Central, mañana debiera existir una apertura a la baja del dólar en torno a los 15 o 20 pesos. Sobre la intervención del Banco Central en su diseño, estas medidas son comparables con las implementadas en noviembre de 2012 y diciembre de 2017, Scarlett Nivaldo.
Y ya hay preocupación del empresariado, lo otro, agente económico, los consultados, por ejemplo, los analistas por el Banco Central también ajustaron ayer a la baja sus proyecciones. La pregunta es cuánto puede efectivamente el Banco Central controlar el alza del dólar con todos los efectos que tú deseas que puede tener en materia, por ejemplo, de inflación, aumento de los combustibles, etcétera, etcétera.
Sí, y lo importante va a ser también lo que va a ocurrir con el Banco Central cuando dé a conocer el IMASEC de octubre y que probablemente va a reflejar también el estado económico de nuestro país luego de este estallido social. Vamos a ver también cuánto puede aguantar con esta proyección que se ha hecho, con esta medida que se ha tomado y que se va a aplicar desde mañana. Ojo con eso, desde mañana y en los próximos meses también veremos qué es lo que ocurre, porque lo que ocurre acá es incertidumbre. Esa es la sensación que se tiene de parte de los expertos, por lo tanto no hay claridad de lo que va a pasar el día de mañana y por eso se toman estas medidas que pretenden mitigar, pero con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con este estallido social.
Gracias, Carlos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:18 p.m.
A ver, algunos datos. Gracias a los auditores que nos escriben. Recuerden Twitter, @BioBio, WhatsApp, 800-810-810, que también es nuestra línea telefónica gratuita. Hay algunas barricadas en Melipilla, en Vicuña Maquena, con Serrano. También nos dicen que desde la intermodal de la Cisterna, hacia el 14 de Vicuña Maquena, no hay recorrido de la 211 y la 118. Disturbios también aislados en la plaza de Puente Alto. Dicen que no hay que transitar por el sector. Y también algunas barricadas entre Coquimbo y La Serena, en la región de Coquimbo.
En la conurbación, claro. Vamos a más noticias. 16 federaciones de recolectores de basura confirmaron que van a llevar adelante un paro indefinido de actividades y el bloqueo a los rellenos sanitarios y centros de transferencia que acumulan los residuos de la región metropolitana.
La intendencia dice que esperan destrabar este conflicto en una reunión mañana por la mañana, aunque no descartaron la intervención policial para habilitar esos vertederos. Joaquín Aguilera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y tensa reunión en la Intendencia Metropolitana, donde el jefe del gobierno regional, Felipe Guevara, recibió representantes de distintas federaciones de recolectores de basura, muchos de los cuales mantenían un paro de actividades ya desde los últimos días, provocando problemas con la acumulación de residuos en 42 de las 52 comunas que componen la región metropolitana. Negociación infructuosa que terminó con el anuncio de un paro indefinido de actividades en 16 comunas de la región metropolitana, además de persistir con el bloqueo a los vertederos, donde se administran los desechos, el relleno sanitario Santiago Poniente y las estaciones de transferencia de KDM en la comuna de Tiltil y Santa Marta en la comuna de San Bernardo. Uno de estos dirigentes, Nehemías González, detalló parte del petitorio que están instalando, que según explicó, con demandas pendientes desde el año 2013, durante la última paralización del gremio. En ese sentido, dijo compartir la lucha que están levantando otros sectores en el marco del estallido social y llamó a todos los recolectores a sumarse a la paralización.
La basura va a seguir botada en la calle por lo menos una semana o lo que dure el paro hasta que el gobierno nos llame y nos siente a conversar. Salud, que nos saquen de la AFP, nos vuelvan al sistema de reparto antiguo, mejores sueldos, las licitaciones que sean transparentes. Es un robo el bono gobierno hacia los trabajadores, los recolectores. Es un robo. Empezamos en 170.000 pesos y vamos en 89.000 en 5 años.
Por su parte, el intendente metropolitano Felipe Guevara descartó una intransigencia de su parte, explicando que la intendencia recibió un petitorio a resolver el pasado 6 de noviembre cuando él aún no llegaba al cargo, pero lo que molestó a los trabajadores fue que condicionara deponer la paralización para comenzar recién las conversaciones.
Lo que yo señalé es que no me parecía ni prudente ni tampoco serio en introducir una carta, dar 45 días con amenazas que no corresponden, creo yo, si es que la mesa ni siquiera se ha conformado. Uno pide una mesa, la conforma, y si los resultados no son satisfactorios, entonces uno toma otras medidas, pero no se toman las medidas antes de conformar la mesa.
Más temprano, la Seremi de Salud Metropolitana, Rosa Ollarza, aseguró que esta semana, solo esta semana, se han registrado 10.000 toneladas diarias de basura sin recolectar, por lo que advirtió también un peligro de emergencia sanitaria, detallando las consecuencias para la salud que podría arrastrar la acumulación.
la transmisión de enfermedades por los vectores. Las ratas que salen de los alcantarillados por los olores y va proliferándose todas las bacterias que son, al final de cuentas, los que nos van a causar las enfermedades y con riesgos indudablemente de tener enfermedades que son como la enfermedad gastrointestinal e incluso podemos tener problemas tan serios como la muerte.
Una posibilidad que también corroboró el Seremi de Medio Ambiente, Diego Ribó, que además está a cargo también de esta mesa negociadora. Ante el riesgo, aseguró que no descartan solicitar la intervención policial para despejar el bloqueo a los vertederos.
Si la basura se queda en las calles durante días con este calor, por supuesto que se puede llegar a una emergencia sanitaria y sería una irresponsabilidad descartar algo así. Tienen bloqueados los ingresos a estaciones de transferencia o relleno sanitario, por lo tanto también dificultan la recolección y retiro de las basuras de los municipios que no están en paro. Siempre va a estar dentro de la alternativa la necesidad de tener que despejar el relleno sanitario que impide la entrega de la basura de toda la región metropolitana.
Mañana jueves, en un horario por confirmar, pero que en la Intendencia esperan que sea cerca del mediodía, deberían retomarse las negociaciones para dar solución a este conflicto. En el intertanto, los alcaldes de distintos municipios han llamado a no dejar basura en las calles y acumularla en los hogares, resguardando siempre normas de higiene, por ejemplo, a través de recipientes herméticos. Scarlett Nivaldo.
Gracias, Joaquín.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez nos quedamos sin energía!
Que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía. Cuente con el respaldo de generadores Bielco y su amplia línea de grupos electrógenos con potencias que van desde los 10 hasta los 2500 kVA. Bielco cuenta con sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción, Puerto Montt y Lima, Perú. Asesórese con los expertos en generación. Generadores Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
Radiograma en todo el país. 7 de la tarde, 24 minutos.
Información ahora desde Arica. Desde Arica, ¿por qué? Porque la Fiscalía de Arica está indagando el hallazgo de un cuerpo, lo comentábamos en los titulares, un cuerpo que fue encontrado entre los escombros del supermercado Líder, el supermercado Líder de Arica, que fue incendiado ayer después de ser saqueado. La información desde Radio Bio Bio en Arica con Andrés Bravo.
Un cuerpo calcinado fue encontrado en horas de esta tarde al interior del supermercado Líder en la ciudad de Arica. La noticia fue confirmada a la radio por la fiscal regional Javiera López.
Se encontró un cadáver. Ese cadáver está siendo en este momento periciado y analizado por parte de personal de la Brigada de Homicidio y Servicio Médico Legal, con la ayuda de bomberos que tienen que remover la estructura que también está alrededor. Y bueno, ahora empiezan toda una serie de diligencias en orden a establecer primero la identidad de la persona y también las condiciones o la situación en la cual fallece al interior del.
La Brigada de Homicidios y la BOCAR trabajan en el lugar. Mientras tanto, en el mismo sector, cientos de personas realizan saqueos a esta hora en este supermercado. Muchos de ellos también incluso han llegado con niños a este lugar, exponiéndolos, obviamente, a alguna situación de peligro en esta oportunidad. En Arica, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
7 de la tarde, 25 minutos.
Según Carabineros, la jornada de ayer martes fue una de las más violentas desde que se produjo el estallido social. El balance policial de esta última jornada de incidentes reporta a una persona fallecida, 46 civiles y 341 carabineros heridos, además de 95 locales saqueados.
A casi un mes del inicio de las movilizaciones, el general Enrique Monraz, jefe de la zona metropolitana oeste, dio a conocer los números de lo ocurrido a nivel nacional en el día de ayer durante la jornada de paro nacional.
Nosotros siempre hacemos la separación. Por un lado, las marchas multitudinarias pacíficas y por otro lado, bueno, los desórdenes protagonizados por encapuchados. El general Monraz dijo que en las últimas horas hubo 398 eventos en todo el país, 61 de ellos ocurrieron en la región metropolitana.
Se está refiriendo obviamente a los eventos más bien violentos. El jefe de la zona de Carabineros dijo que toda la jornada de ayer hubo 848 detenidos a nivel país, 209 en Santiago, y de ese total nacional, 325 personas fueron capturadas por saqueos a locales comerciales y entidades públicas, 105 de ellos en la capital.
El general Enrique Monraz informó además, como decíamos, que 341 carabineros resultaron lesionados, 176 de ellos en la región metropolitana, y a ellos se suma una persona fallecida por causa de un atropello, 46 civiles lesionados, 10 de ellos en la capital.
El día de ayer fue uno de los días más violentos que hemos tenido, especialmente lo que tiene relación con los ataques a cuarteles, saqueos, la cantidad de funcionarios lesionados. Yo podría concentrar alrededor de unas 1.000, 1.500, 2.000 personas que solamente se dedicaron al desorden, a agredir a personal de carabineros, a dañar la propiedad pública y privada, y que dio este resultado de 95 locales saqueados a lo largo del país.
El general Monrasque agregó que 19 cuarteles en todo el país, 11 de ellos en la capital, fueron atacados en el día de ayer.
En el sector de Plaza Baquedano y sus alrededores, muchos locatarios hablaban acerca del catastro de los daños y la conclusión era realmente lapidaria.
Nosotros tenemos el lechero, por favor, le tengo dos nietos, que me respeten, pero no hay caso.
No, nos saquearon, nos quemaron, perdimos nuestra fuente de trabajo, tenemos 10 personas que se van a quedar sin trabajo. Estamos quebrados.
Para levantar esto necesitáis mucha plata y público que te compre, y hoy día como están las condiciones en esta zona, no hay gente que compre. Los vándalos están destruyendo Chile y eso es lo que mucha gente no quiere ver.
Nos acaban de dar la patente para la apertura, pero ya no alcanzamos a abrirla. No dejaron ni un cable. Lo preocupante ahora es la gente que, de parte de nosotros, que se está quedando sin trabajo porque ya no hay dónde acomodarla.
Frente a estos sucesos, el general Enrique Monrad dijo que había una cantidad suficiente de uniformados en las calles. Sin embargo, indicó que el tiempo de respuesta obedece a que se priorizan algunas situaciones de mayor violencia. Yo solo puedo decirle algo. Que ayer, en algún momento, la prioridad fue defender los cuarteles policiales. Por razones obvias. Solo en Santiago, 11 cuarteles estaban siendo atacados. Y a nivel nacional, 19. Por lo tanto, hubo que readecuar, rearticular, replegar, redistribuir, ponga el nombre que quiera, buena parte de las tropas de carabineros para resguardar los cuarteles que estaban siendo atacados.
Vamos a más noticias. El detenido por el incendio de la Gobernación de Concepción será formalizado el viernes, luego de que se ampliara su detención a la espera de algunas diligencias.
Un segundo arrestado por la PDI por el saqueo en el mismo lugar va a ser indagado también por el siniestro del edificio patrimonial. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa Pedro Cid.
El centro de Concepción amaneció devastado después de la desquiciada acción de delincuentes que quemaron y saquearon varios inmuebles, entre ellos parte del edificio de la Gobernación penquista, delito por el que la PDI arrestó a un hombre de 61 años de edad con antecedentes policiales y contra quien el gobierno presentará una querella. Imágenes consistentes en videos y fotografías entregadas a la PDI permitieron después de algunas horas atrapar a Lampón, quien avivó el fuego controlado ya por bomberos en una primera instancia, comentó el prefecto inspector Sergio Claramunt.
Lo muestran efectivamente en una acción posterior al primer incendio, esto estaba amagado y él reinicia el incendio en ese lugar. Son antecedentes que posee por uso de armas y también por amenaza a carabineros.
No fue el único aprehendido en el lugar. También Miguel Palma Sepúlveda, capturado por saqueo, quien será imputado de cargos el viernes en una audiencia diferente, ya que se analiza su participación en el incendio, comentó el fiscal Rodrigo Bascuñán.
Hay que analizar la vinculación eventual de ambos delitos. Es decir, el sujeto que es sorprendido con especies provenientes de la Gobernación, ¿tuvo o no tuvo participación en el delito de incendio?
La destrucción del primer nivel del edificio patrimonial de la Gobernación incluyó las oficinas de bienes nacionales y extranjería, además del ingreso a la Galería Comercial Alessandri, lamentó el intendente Sergio Yacaman.
Hay un sinnúmero de trámites que se realizan en esas oficinas que finalmente, al quemarlas, se genera un daño y un impacto profundo para personas. Hay alrededor de 15.000 personas que están realizando trámites en la oficina de extranjería, esos trámites se quemaron. Hay trámites asociados a títulos de dominio en la Seremi de Bienes Nacionales que estamos viendo cuántos se van a poder recuperar, eran alrededor de 6.000.
El vandalismo alcanzó al mall del centro, donde los rufianes desvalijaron la bodega de Bell Sport y colgaron en el tendido eléctrico algunos de los pares de zapatillas robados. Y a una empresa constructora que levanta un edificio de departamentos en Los Carreras con Orompeyo, maleantes quemaron contenedores con herramientas, ropa y materiales de la obra.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. 7 de la tarde, 31 minutos.
Información hasta ahora en el Congreso, Oscar Cáceres.
Terminó la reunión convocada por los distintos sectores políticos en el piso 4 del Senado. Finalmente van a continuar mañana porque hay diferencias importantes y a esta hora, por ejemplo, se va a mantener reunida la oposición respecto de lo que se ha ido conversando, analizando y negociando para destrabar la fórmula a través de la cual se va a avanzar hacia una nueva constitución. Hace algunos minutos, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Farré Selvey, reiteró que la propuesta y la posición que se afirma el gremialismo es aquello que señalaron el domingo tras la reunión con el presidente Sebastián Piñera en su residencia, es decir, mantener la vía institucional entendida como la opción de un congreso constituyente. Dice Jacqueline Farré Selvey que ese es el mecanismo a través del cual se debe generar una nueva constitución, pero consultada respecto de la posibilidad de preguntarlo a través de un plebiscito, señaló que es parte de lo que se está conversando. Hace instantes también el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Arboe, puntualizó que la piedra de tope, el punto de conflicto respecto de poder zanjar una negociación, dice precisamente aquello, la posición drástica por parte de la UDI de negarse a la posibilidad de establecer un plebiscito de entrada, y también la presión que ejercen desde los sectores de izquierda del mundo político respecto de insistir en la idea de que el mecanismo tiene que ser única y exclusivamente una asamblea constituyente. Todo es parte de las negociaciones que se han dado durante esta jornada. Se mantiene una reunión en la presidencia del Senado entre la UDI, Renovación Nacional, también la Democracia Cristiana, parte de quienes han negociado durante esta jornada en el Congreso Nacional. Bio Bio, la radio.
Oscar.
Sí, Carles.
En definitiva, los extremos terminan estrellando la posibilidad de acuerdo en el día de hoy.
Claro, lo que conversábamos, pero entendemos que también han pedido desde Renovación Nacional y la UDI tener espacio para conversar con la Moneda, porque lo que les comentaba en el despacho anterior es que no hay ningún representante del gobierno en el marco de estas negociaciones. Se espera que de aquí se surja un acuerdo político que en definitiva tiene que refrendarse a través de proyectos de ley, muchos de los cuales podrían requerir el patrocinio del presidente o del mismo presidente, enviarlos al Congreso. Por lo tanto, estas decisiones, negociaciones y también hoy día se tomaron el pulso, digamos, ¿verdad? Se midieron fuerzas respecto de que Renovación Nacional ya está inclinado efectivamente por la posibilidad de abrirse a un plebiscito de entrada respecto de establecer no solamente la consulta en torno a si se quiere una nueva constitución, sino que también se incluye allí el mecanismo. Felipe Arboe ha insistido que un plebiscito podría ocurrir incluso en abril del próximo año. Ya se están planteando fechas y 14 meses después podría haber un plebiscito ratificatorio. Es decir, en las conversaciones se han mantenido puntos álgidos respecto del plebiscito y respecto a los mecanismos, pero también se han ido planteando un cronograma. Por lo tanto, algo se ha avanzado, no hay que descartar aquello.
Gracias, Oscar.
Gracias, Oscar.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:35 p.m.
Después del anuncio anoche del presidente Sebastián Piñera, el Ministerio del Interior presentó 91 querellas tras el paro general de ayer, y de esas querellas 78 son bajo la Ley de Seguridad del Estado.
El subsecretario de la cartera, Rodrigo Uvilla, también explicó cómo van a ingresar los funcionarios de la PDI y carabineros que ya estaban en retiro. Dijo que esperan sumar 1,000 nuevos efectivos.
Además, desde Carabineros tuvieron que salir a explicar los polémicos dichos del general director Mario Rosas en torno a dar de baja a los uniformados. Lo que ocurrió fue que el audio no fue presentado completo, porque él dijo: no voy a aceptar la baja de ninguno de ustedes, siempre que cumplan dentro. Pero
¿dónde se grabó eso?
En una reunión tiene que haber sido.
La escuela de suboficiales, en un recinto de Carabineros. ¿Quién lo graba? ¿Quién dentro de la institución quiere generar este problema? No solo grabar, registrar un audio que es privado, porque se hace en el ámbito de las conversaciones del general director con la tropa, pero además editar esto y contar la versión que se quiere contar.
Claro, porque a ver, lo que pasa es que...
¿Qué problema está viendo al interior de Carabineros?
Hay que escuchar el audio completo, porque el audio completo, él dice eso, hay un aplauso, y después del aplauso él dice, le aclara que esto los va a respaldar si que actúan dentro de los procedimientos legales e institucionales. No es poco para todo lo que ocurrió con Carabineros. Tomás Celedón, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dentro de los pocos anuncios concretos que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera, se recalcó que hoy se ingresarían nuevas querellas bajo la Ley de Seguridad del Estado tras el paro general del día de ayer, el cual fue catalogado por las autoridades como uno de los días más violentos de los últimos 26. Esas querellas se hicieron efectivas al mediodía y fue el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, el encargado de dar a conocer el desglose de las acciones judiciales. El subsecretario explicó que el Ministerio del Interior presentó 91 querellas, de las cuales 78 son bajo la Ley de Seguridad del Estado.
Quiero informar que al día de hoy, a mediodía, el Ministerio del Interior ha presentado un total de 91 querellas dentro del marco de los 189 eventos graves producidos a lo largo del país. Es decir, en más de la mitad de los eventos ya tenemos presentada querella. Importante mencionar que de estas, 78 corresponden por Ley de Seguridad del Estado.
Hoy enfatizó que se presentaron 13 querellas por incendios, dado el daño de infraestructura tanto pública como privada, y que estas acciones marcan un giro en la estrategia del Ejecutivo, ya que en un principio se esperó a tener a las personas identificadas para comenzar estos juicios, los juicios pertinentes. Ahora, en cambio, las querellas están presentadas contra todos aquellos que resulten responsables, lo que, según Uvilla, le abre la puerta al fiscal para que solicite diligencias específicas con el fin de tener un mayor éxito. Otro de los anuncios de ayer hacía relación con la integración de funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones que estén en retiro para que ayuden a restablecer el orden público. Uvilla señaló que esperan sumar 1,000 nuevos funcionarios, tanto en Carabineros como en la PDI, y que obviamente no se considerarán a personas que hayan tenido que salir de las instituciones por aspectos disciplinarios. Eso por el lado de los anuncios, pero seguiremos hablando de las fuerzas policiales, específicamente de Carabineros, porque ustedes lo comentaban, durante las últimas horas se filtró un audio de su general director, Mario Rosas. En la Escuela de Suboficiales de la Policía Uniformada, Rosas fue enfático en señalar que no dará a nadie baja, aunque lo obliguen.
Hay algunas cosas que les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. A nadie. Aunque lo obliguen, no lo voy a hacer. Tienen todo el respaldo, todo el apoyo dentro del ámbito legal, dentro del ámbito reglamentario. Cuenten con nosotros.
Filtración que complica aún más a la institución, ya que desde que se agravaron los disturbios el 18 de octubre pasado se han abierto ya al menos una quincena de sumarios contra efectivos de Carabineros, estando algunos también en la mira de la Fiscalía por crímenes de lesa humanidad. Desde la dirección de la institución, desde la dirección de comunicaciones de la institución, emanó un comunicado señalando que las palabras del general director aluden al debido proceso, principio legal que asiste a todos los chilenos y al que se ha apelado en casos de denuncias de eventuales excesos o errores que pudiese haber cometido algún funcionario en el ejercicio de sus labores profesionales. Eso por parte de los Carabineros, porque en el mundo político también hubo comentarios. El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, el RD, Jorge Brito, señaló que no permitirán que haya impunidad a favor de Carabineros.
Pareciera ser una señal de impunidad, pero que nosotros no vamos a permitir y que tenemos la confianza en que los tribunales de justicia no van a amparar. Los tribunales de hoy en Chile han demostrado tener un compromiso y una responsabilidad mayor de la que ha demostrado tener este gobierno y el director general de Carabineros. Y en consecuencia, esperamos en tribunales encontrarnos con aquellos funcionarios que se han atrevido incluso a dañar de por vida a personas que estaban ejerciendo su legítimo derecho pacífico a la manifestación.
En tanto, desde la UDI, el senador Víctor Pérez, que integra la Comisión de Defensa, pero de la Cámara Alta, señaló que los dichos de Rosas van en línea para mantener cohesionada a su institución.
Bueno, yo creo que es una decisión para mantener lo que es la fortaleza de Carabineros en términos anímicos. Carabineros lleva sosteniendo durante 22 años el Estado de Derecho en las calles. Lo único que lo defiende es Carabineros. Y por lo tanto, creo que el general director tiene que ejercer ese liderazgo para que toda su gente pueda actuar en esa dirección.
Nueva complicación para Carabineros entonces, en medio de todos los cuestionamientos en el marco de las manifestaciones que se continúan desarrollando en el país, a pesar de que obviamente el general director Rosas, como ustedes lo mencionaban, matiza también sus dichos, señalando que se ceñirán al ámbito reglamentario. También se está desarrollando una reunión acá en el Palacio de la Moneda, lo comentábamos, que terminó hace pocos minutos entre el presidente y algunos miembros del gabinete, siendo específicos 23 ministros, porque el único que no vino fue el de la SECPRES, Felipe Ward, y los subsecretarios. Esa reunión terminó hace minutos y vimos hace pocos instantes acá en el patio de la Moneda al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, hablando por su teléfono celular, probablemente con gente en el Congreso de Valparaíso también monitoreando todo lo que está sucediendo en la sede del Poder Legislativo allá en la quinta región. Por lo que cualquier novedad, si es que hay cualquier declaración luego de esta reunión del presidente Sebastián Piñera, yo les aviso y acá estaremos.
Gracias, Tomás.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de recibir un parto fuese un factor que salvara vidas.
Pero un joven médico siguió adelante con su idea.
Dijeron que solo quería humillar a los doctores.
Pero él pensó más allá y cambió la historia.
Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
Porque Chile no se detiene, De Fontana y las pymes tampoco. Y para ayudarlas, De Fontana libera desde una UF mensual por usuario su software de gestión empresarial. Además, podrás comenzar a pagar en enero del 2020. Con De Fontana gestiona todos tus procesos ahorrando costos y aumentando la productividad. Más información en defontana.com o llamando al 800-386-100.
La diversidad en edad, género y capacidades es clave para que las empresas e instituciones enfrenten los desafíos de un mundo en movimiento. Para el Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, la confianza y el respeto son fundamentales para cuidar la vida de las trabajadoras y trabajadores. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Mutualidad fiscalizada por Suceso.
Revisemos la lista: acero, cemento, planchas, tornillos, taladros, perfiles, discos, clavos y martillo. Listo, encontramos todo lo que buscamos y más.
Hogar Los Herrera es más para el hogar, más para tus ideas, más para la construcción, más productos y más sucursales. 7 en Santiago. Y ahora Carlos Herrera presenta su nuevo compromiso de servicio y calidad. Si no está, lo conseguimos. Más información al 550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:43 p.m.
Los residentes de La Hormida denunciaron que ayer martes hubo 205 personas heridas, esto por la acción de carabineros en ese sector de la comuna de Peñalolén.
La denuncia hacia la policía apunta al actuar con gases lacrimógenos hacia los bloques habitacionales, como también disparos contra manifestantes.
¿Qué responden en carabineros? Aseguran que la subcomisaría de la comuna continúa siendo atacada con elementos incendiarios y que desconocidos dispararon con armas de fuego y dejaron 8 funcionarios heridos. Felipe Cornejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La verdad han sido dos visiones distintas respecto a una situación que en definitiva ha sido compleja, al menos estos últimos 3 días, teniendo en cuenta que todo comenzó desde esta toma ilegal que se realizó en el sector de la Viña Cauciño, me acuerdo, esto muy cerca del metro Los Presidentes, allá por la caletera de Américo Vespucio. Y este es el punto de inicio, tanto para los residentes del sector de La Hormida como por carabineros, para explicar qué es lo que ha acontecido tanto lunes, martes como esta jornada de miércoles. Y dan cuenta que al realizarse esta toma, recordemos, el pasado día lunes en la Viña Cauciño Macul, se emitió una orden de desalojo, llegó carabineros, sacó a las personas, pero hay registros audiovisuales que también lo hemos estado informando, dan cuenta del actuar de ciertos funcionarios en estas labores de desalojo, donde habrían agredido en al menos unas 5 o 6 oportunidades con una luma, al menos a uno de los detenidos, cuando hay denuncias que apuntan a que otras personas, en particular una mujer, también habría sido agredida por la policía uniformada cuando era desalojada y trasladada posteriormente a la subcomisaría de Peñalolén. Ese es el punto de inicio donde comienzan los incidentes que están concentrados por la avenida Caracas, muy cerca con Los Presidentes, que es donde está ubicada la subcomisaría de Peñalolén, donde carabineros está básicamente a resguardo y personas en el exterior manifestándose tanto día lunes como martes durante esta jornada notoriamente más tranquilo, al menos ese punto. Pero por ello fuimos a conversar con los residentes de La Hormida para conocer su versión respecto a lo que ha acontecido, sobre todo en horas de la noche y madrugada, donde acusan ellos una represión por parte de la policía uniformada en el sentido del uso indiscriminado de gases lacrimógenos, como también denuncian disparos en horas de la madrugada en ese sector. Vamos a escuchar las palabras de Isabel Torres, que es de la Junta de Vecinos de La Hormida, quien da cuenta que en las últimas horas han recibido más de 200 personas heridas.
La estadística más o menos que tenemos son de 205 heridos, solo anoche. Eso es represión, el haber traído a 2 guanacos, a 2 zorrillos acá, donde hay gente, y están masacrando a La Hormida. Eso es lo terrible.
Ahora, respecto a la manifestación que se ha estado realizando tanto lunes, martes, en menor medida durante esta jornada de miércoles, al menos Isabel Torres y otros residentes del sector aseguran que era una manifestación, una protesta, que si bien algunas personas lanzaban elementos contundentes, nunca hubo otra clase de ataque contra el cuartel policial, al menos la versión por parte de los residentes de Loro Humedad. Conversamos también con Rosa Valenzuela, ella es una mujer, tiene 72 años, quien relató que en horas de la noche de ayer martes, al estar al interior de su departamento, escuchó cómo iban cayendo gases, las bombas lacrimógenas por su techo, como también encontrar una al interior de su departamento.
Tiraron como 6 arriba del techo, caían arriba del techo. No, la mía cayó en toda la puerta del dormitorio mío, ahí cayó. Y ahí después me dijeron, no mamá, si esta es la bala que tiraron. Claro, ahí cayó en toda la puerta de mi dormitorio, por eso mi esposo no podía salir.
Eso es lo expresado al menos por los residentes de Lormida. Fuimos a las comisarías de Peñalolena para tener la versión de Carabineros. Fue el general Enrique Basaletti, el jefe de la zona metropolitana este, quien aseguró que desde el lunes martes se ha mantenido un ataque continuo contra la subcomisaría de Peñalolén a raíz de lo que fue el procedimiento del desalojo de la viña Cauciño Macul, que no han sido solo piedras, como han denunciado los residentes, sino que también tienen registros audiovisuales de ataque con elementos incendiarios como tipo molotov. Aparentemente no está confirmado alguna clase de ácido que se lanzó contra los uniformados que están resguardando el sector perimetral de la subcomisaría, que tienen al menos 8 funcionarios heridos.
Hubo ataques con armas de fuego a la subcomisaría, también con bombas incendiarias, lanzamiento de pedradas, y esto llevó a que hubiese 8 carabineros lesionados, 3 de ellos con armas de fuego del tipo balines de acero, también otro con pedradas y uno por una quemadura que no sabemos hasta ahora si fue un agente ácido o combustible en su cuello y cara.
Por ello que hasta hora de la tarde, por Avenida Caracas, con los presidentes donde se encuentra la subcomisaría, aún hay un resguardo, hay pocas personas. La verdad es que básicamente están lanzando elementos contundentes, piedras, contra el cuartel policial, mientras que la policía mantiene patrullajes preventivos por el sector de Lormida, como también hacia Consistorial, donde está la 43ª Comisaría de Peñalolén, que también se han realizado manifestaciones en ese punto de la comuna, sector oriente de la capital. Bio Bio, la radio.
Felipe.
Sí.
¿A esta hora están atacando, lanzando la piedra a la comisaría?
Sí, pero es lo menos, de verdad, yo te menciono, observamos a 5 personas en realidad encapuchadas que lanzan elementos contundentes, pero no pasa mayores. De hecho, el tránsito está habilitado por Avenida Caracas, como también los presidentes en este punto.
Gracias, Felipe.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 8.
Y con una herida de bala en una rodilla permanece en el hospital de Victoria. Un capitán de carabineros fue atacado en el ingreso del camino al sector Collico de Ercilla cuando junto a otros efectivos policiales despejaba una barricada. Nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco, Carlos Martínez.
El hecho se registró cuando personal de carabineros llegaba al sector ya citado para iniciar el despeje de grandes árboles y otros elementos que impedían el acceso al camino al lugar Collico desde Ercilla. Instante en que el capitán Cristian Torres Molina, de dotación de la 2ª Comisaría de Fuerzas Especiales de Pailahueque, recibió un impacto de bala en una de sus rodillas, según precisó el gobernador en Malleco, Víctor Manoli.
Es una bala, se presume que es una bala del calibre 22, pero la verdad es que eso lo determinarán los especialistas. Pero sí, yo quiero condenar enérgicamente estos actos y estos hechos vandálicos y de violencia que se producen, que nada van a ayudar, ¿no es cierto?, a la paz que tanto anhelamos en esta zona.
El oficial herido fue derivado de inmediato al hospital de Victoria, donde fue sometido a diversos exámenes, determinándose que permanezca internado. A este hecho se sumó el apedreo a un bus de pasajeros que circulaba por la ruta 5 entre Silla y Cuyipulli, el que resultó con vidrios quebrados, afortunadamente sin lesionados. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Faltan 10 minutos para las 8.
En medio del estallido social, la familia de Camilo Catrillanca se prepara para conmemorar mañana jueves un año del asesinato del joven mapuche, que murió, recordemos, luego de recibir un disparo en la cabeza de parte de carabineros.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos prevé una intensa jornada de movilizaciones, mientras que la Intendencia de la Araucanía comprometió todas las facilidades para protestar, para que la protesta sea pacífica. Desde Radio Bio Bio Temuco, más antecedentes tiene Danilo Ormeño.
Este 14 de noviembre se cumple un año desde que Camilo Catrillanca Marín murió tras ser abatido por personal de carabineros al interior de la comunidad mapuche de Temucuicuy en Ercilla, a 12 meses del hecho que decantó en una serie de manifestaciones a lo largo del país y reveló procedimientos irregulares de carabineros. En la Araucanía preparan distintas protestas. Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, llamó a quienes se sientan comprometidos con la causa a manifestarse, pero con tranquilidad y siempre y cuando no exista provocación de carabineros.
No podemos impedir que la gente se pueda manifestar libremente. Eso nosotros siempre vamos a seguir haciendo el llamado, de que la gente se sienta comprometido con la causa y pueda apoyar, que lo haga. Y la gente está libre de disposición, que pueda manifestarse, ojalá con tranquilidad y también siempre con el cuidado de que no haya provocación de parte de carabineros.
Al respecto, el intendente de la Araucanía, Jorge Atón, resaltó la posición de la familia Catrillanca y comprometió todas las facilidades para protestar de manera pacífica. Federico Aguirre, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía, prevé una jornada intensa de movilizaciones, por lo que anunció coordinaciones con la sociedad civil para ampliar la cobertura de observación.
También estamos en comunicación, hay que decirlo, con organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos que en otros territorios también nos están colaborando y están prestando toda la colaboración en términos de llevar a cabo la observación, porque se conmemora un año del homicidio de Camilo y se prevé que la movilización va a ser intensa.
El juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca comienza el próximo 26 de noviembre, donde están imputados 8 funcionarios de carabineros y donde también deberá comparecer en calidad de testigo el exministro del Interior, Andrés Chadwick. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Nos vamos al Palacio de la Moneda. Habíamos contado que el presidente de la República estaba reunido con ministros y subsecretarios. ¿Qué pasa con esa reunión, Tomás Celedón? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente. Sí, ya terminó la reunión, salieron varios ministros, pero está el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y el ministro de Economía, Lucas Palacios, que van a oficiar una especie de vocería luego de esta reunión que citó el presidente Sebastián Piñera, que congregó a ministros y subsecretarios de su gabinete para dar la bajada de este acuerdo por la paz, justicia y nueva constitución que anunció ayer el mandatario. Estamos a la espera de que finalmente comiencen a hablar. No sabemos si será Moreno, el ministro de Obras Públicas, o el ministro de Economía, Lucas Palacios. Todo hace indicar que será el ministro de Obras Públicas, pero ya estamos acá. En segundos debería comenzar esta vocería en el Palacio de la Moneda para finalmente tener un poco más de detalles de cómo fue, de qué trató esta reunión. Habla el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, escuchémoslo.
Todos los ministros, con todos los subsecretarios, porque ayer yo creo que hemos tenido un día como que va a ser difícil recordar por la violencia, por lo que vivimos, pero también por la intervención que tuvo el presidente y el llamado que ha hecho a que, a pesar de todo eso, busquemos entre todos la paz. Yo creo que además esto ha encontrado un eco enorme. Hoy día hemos tenido, en este momento el presidente está con las diferentes iglesias, han venido la sociedad civil de distintas actividades, los políticos de muy distintos signos se han estado sumando, porque creo que todos entendemos que podemos tener distintas opiniones en materia política, podemos tener distintas opiniones en materia económica, social, son muchas las carencias, son muchos los errores que se han cometido, son muchas las cosas que hay que arreglar, pero todos sabemos también que la violencia solo crea más violencia, más problemas, y estamos viendo cómo nuestro país se destruye y eso no podemos seguir, y creo que entre todos tenemos que detener eso. El presidente también ha llamado a un acuerdo en materia de la justicia, que es muy importante, que ya se está avanzando, y también un acuerdo en materia de una nueva constitución, pero creo que la conversación de hoy se ha centrado particularmente en este primer punto, que es un requisito importante para que los otros dos sigan caminando. Así que
¿Le pidió algo específico a ustedes? Porque, bueno, ha estado aquí el ministro Blumen, la vocera, en las últimas horas en distintas reuniones, pero a ustedes, que son ministros sectoriales, como se les denomina,
¿qué
les
pidió el presidente? Bueno, la razón de que estuviéramos todos los ministros y todos los subsecretarios es por lo que le acabo de mencionar. Esto es una tarea de todos. Uno le corresponden a distintos ministros que tienen actividades y responsabilidades muy específicas, por ser el vocero, por ser el jefe del gabinete, por estar en el Ministerio de Hacienda, probablemente estar más en esta encrucijada de los últimos días. Pero esto es una tarea de todo el gobierno, por supuesto, de todo el Estado, pero de todos los chilenos. El llamado del presidente, y que creo que tenemos que acogerlo, y que tenemos que acogerlo de corazón y con todo el alma, todos los chilenos, es a que desarmemos nuestros corazones y podamos en conjunto construir estas diferentes apreciaciones que tengamos sobre los distintos puntos a partir de discutirlas no con la violencia, sino que con la fuerza de las ideas, de los votos, de lo que corresponda en una democracia.
¿Y esto cobra fuerza considerando de que mañana se cumple un aniversario de la
muerte? Le preguntan por el aniversario de Camilo Catrillanca, la muerte del comunero mapuche. Mañana se cumple un año de ese suceso. Si tendrá algún efecto en las negociaciones.
Durante mucho tiempo en ese tema, mientras estaba en desarrollo social, valoro enormemente a las comunidades mapuche, valoro enormemente a la gente que le ha tocado también vivir en la Araucanía, en la provincia de Arauco también, y en otros lugares, porque el pueblo mapuche está extendido a lo largo de todo Chile, y creo que en eso también tenemos una deuda, y una deuda importante. Así que yo creo que, igual que las otras manifestaciones, yo creo que está muy bien que se manifiesten, yo creo que está muy bien que se hagan presentes, pero igual también que en el resto es importante que haya, esto sea hecho en paz, y creo que, espero que el pueblo mapuche, las personas que apoyan esta reivindicación, que como digo tiene muchos elementos de justicia, mañana den un ejemplo de lo que...
Ministro, el presidente les comentó.
Solo para terminar, en todo caso, dicho eso, lo que estamos conversando no tiene que ver con lo que va a pasar mañana o pasado, tiene que ver con lo que vimos ayer particularmente, pero lo que hemos visto ya por 3 semanas. Por 3 semanas hemos estado los chilenos con mucho dolor y con muchos problemas, y junto con marchas pacíficas que han expresado una serie de necesidades y de requerimientos y de demandas que pueden tener mucha justicia y que son muy importantes avanzar. Un dolor para muchas personas de sufrir la violencia. Hemos visto atacar iglesias, cuarteles, comercio, casas, universidades, en muchas cosas que realmente creo que ya la gente entiende que no tienen sentido en sí misma. Las demandas pueden tener sentido y habrá que discutirlas, habrá que avanzar, pero esa violencia no tiene sentido.
Ministro, el presidente les comentó algo sobre la negociación que se está llevando. Sí, justamente le preguntan por la negociación que se está llevando a cabo en el Congreso.
Mucha información, se va a seguir dando información, para eso están los... El presidente, por supuesto, ha mencionado, digamos, lo que se ha avanzado, pero no es lo... Pero vuelvo a insistir, sí, hay avances, ustedes los conocen, no hay una mayor novedad en ese tema. Yo creo que aquí
había una novedad de la apertura de Renovación Nacional a una convención constituyente.
Vuelvo a insistir, más que estar en lo específico, donde ustedes conocen muy bien los avances que han habido en esta materia, los acuerdos y aquellas cosas en las que no lo hay aún, yo creo que lo importante, insisto, ayer todos los chilenos asistimos a través de las pantallas de televisión o en las calles a un evento que no quisiéramos repetir. Yo creo que no hay chilenos que lo vean de otra manera. La reacción del presidente en esto ha sido un llamado que ha sido muy bien acogido en el día de hoy por todas las facciones. Quisiera quedarme con eso, creo que eso es la esencia. Lo demás, no es que no esté, por supuesto que estuvo, pero no hay una novedad que pudiera yo decirles, y por supuesto los ministros que están en eso se los van a mencionar cuando corresponde, y cada avance y cada paso que se dé. Así que los dejo aquí con...
Ahí están entonces las palabras del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que nació un resumen de esta reunión, enfatizando que en el tema, por ejemplo, constituyente, no han habido grandes novedades, y también señalando, haciendo un poco un adelanto de lo que será la jornada de mañana, porque se cumplirá un año del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Está hablando ahora el ministro de Economía, Lucas Palacios. ¿Lo pasamos a escuchar?
Escuchémoslo, a ver.
Escuchemos al ministro de Economía.
Micro, pequeñas y medianas empresas han venido en este momento. El presidente se está reuniendo con las distintas iglesias, con todas ellas, porque si soñamos en un país más justo, en un país en el cual quepamos todos, necesitamos paz. Esa es la apuesta que nos convoca a todos como país. Porque acá hay algo muy importante, que las manifestaciones violentas que hemos visto, la violencia, no solamente ha roto las calles, algunos edificios, no solamente ha atentado contra, no sé, pequeños establecimientos de venta, sino que ha roto algo mucho más profundo, que es la confianza, que es el cariño que tiene que existir en toda sociedad. Para poder construir una sociedad, por pequeña que sea, una familia, una comunidad, vecino y un país, se necesita que podamos confiar unos en otros, los unos en los otros. Y eso es lo que tenemos que construir entre todos. Si lo hacemos con paz, mientras antes llegue, es tanto mejor. Porque un nuevo Chile está por nacer. Un Chile lleno de esperanza. Un Chile que nos convoca a todos. Ese es el Chile, ese es el Chile que tenemos que construir en paz.
Ministro, el presidente les pidió más terreno, salir a la calle, más contacto con la ciudadanía. ¿Qué les pidió específicamente?
Bueno, el contacto con la ciudadanía ya lo estamos teniendo. Yo no he parado de juntarme con todas las personas que han sido directamente afectadas, sobre todo con las personas más vulnerables, los más pobres, porque el daño pasa y el drama humano queda. Eso es lo triste de esto. Y por lo tanto estamos manos a la obra trabajando día y noche por tratar de mitigar ese terrible efecto de la violencia. Pero nos tiene que llenar el corazón de esperanza, porque se han planteado temas importantes en Chile, los estamos asumiendo, los queremos asumir en conjunto con todos los sectores políticos y con toda la sociedad, que sea de cara a la ciudadanía. Para eso necesitamos mucho diálogo. Diálogo, humildad también, para poder...
El ministro de Economía, Lucas Palacios, puede reunirse esta reunión del presidente con ministro y subsecretario. Unos datos antes de alejar un ratito. A ver, hay un accidente, nos cuenta, en el Camino Internacional Los Andes-Mendoza. Dos camiones estarían involucrados en el lado chileno. ¿Por qué digo en el lado chileno? Porque hay información desde medios argentinos que hablan de un chileno fallecido en un accidente en la ruta Mendoza, pero en territorio argentino. Se trataría de Jorge David Ardiles, de 24 años, un accidente que se produjo en Punta de Vacas, kilómetros antes de llegar a Uspallata. Hay dos personas heridas, lesionadas además, después de este accidente. Información que están entregando medios argentinos. Corte de la carretera a la ruta 5 Sur, a la altura de Curicó, nuevamente, esto ha ocurrido. Protestan también en Renca, nos escriben auditores. Y la ruta travesía en Rancagua también intermitentemente cortada a la altura de la Alameda por barricada. Y atención porque hay apedreo de vehículos en ese punto. Gracias a todos los auditores que nos escriben. Recuerden el Twitter, @BioBio, nuestro WhatsApp, que también es nuestra línea telefónica gratuita, 800-810-810.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Equipo, esta Navidad ustedes escogen su aguinaldo.
¿Cómo?
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 Con gift cards en COSUD para todos.
¿Sabías que el 54% de los chilenos prefieren una gift card de aguinaldo? Sorprenda a tu equipo con la opción de elegir lo que quieren. En París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Johnson. Además de 8 marcas de moda, ahora también en formato digital. Cotiza en giftcard.cl.
Si eres hombre y tienes 50 años o más, no esperes para realizarte el examen preventivo anual de próstata en CONAC. Si eres FONASA, realiza tus exámenes al mejor precio. Y si perteneces a ISAPRE, también. El precio copago es equivalente a bono FONASA nivel 2. Consulta médica 9.300 pesos y antígeno prostático 6.100 pesos. Reserva tu hora en www.conac.cl o llamando al 22-347-4000.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8:04 p.m.
Termina esta edición de Radiograma. Bien, el deporte, vamos a estar obviamente siempre conectados por si ocurre alguna novedad en materia de noticias. ¿Qué viene en el deporte? Christopher Brandt, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo Scarlett. No está ajeno el fútbol a la realidad que está viviendo en nuestro país. Hoy habló, por ejemplo, Sebastián Moreno, el presidente de la NFP, confirma que se suspende nuevamente por quinto fin de semana consecutivo la fecha del fútbol chileno. No están las condiciones, además que solidarizan con lo que está pasando principalmente en las calles. Hubo conferencia también de Reinaldo Rueda. Dejó la puerta más que abierta para dejar la selección, porque entiende él que no está haciendo su trabajo porque no puede hacer su trabajo. Así que vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar también hablando de lo que pasa en España con el equipo chileno de Copa Davis, que se prepara para el debut frente a Argentina. Vamos a tomar contacto con el Keno Salinas. Así que eso y mucho más ahora en BioBio Deportes.
Ya viene el deporte. Les damos las gracias por acompañarnos en Radiograma. Que tengan buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. En BioBio, la radio, Radiograma. BioBio Deportes es una presentación de Casa Royal, expertos en soluciones. Demuestra lo que sabes en la cancha. Con experto, juegue. Construmat, el profesional de la construcción. YPF Layón, máxima innovación en lubricantes. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. BioBio Deportes es Cobertura total.
Los jugadores de la selección chilena decidieron no viajar a Lima para jugar el amistoso ante Perú. A don Reinaldo no le gustó y su partida de La Roja parece inminente.
Entonces, ni están para la selección, ni están para sus clubes, y estamos perdiendo todos. Y estoy perdiendo yo. Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir.
No se juega. Por quinta semana consecutiva, el fútbol profesional no se jugará este fin de semana. Y así lo anunciaron desde la NFP.
Lo importante acá es llamar al diálogo de todos los estamentos del fútbol para que juntos podamos superar este momento y retornar a las actividades.
Eso sí, no todos quedaron conformes ni están de acuerdo con que no se juegue. En Unión Española insisten en que se debe volver a jugar lo antes posible.
Primero, la posición de Unión, ya todo es sabida que queremos jugar. Esperamos que esta cosa se pueda resolver en términos tranquilos. Si hay que jugar sin público, jugamos sin público.
Y el equipo chileno de Copa Davis ya trabaja bajo las órdenes de Nicolás Massú de cara al debut frente a Argentina. La unión hace la fuerza, dicen los jugadores desde España.
Tenemos un muy buen lazo y eso se ha construido durante todos los años. Yo creo que no todos los equipos tienen lo que nosotros tenemos y vamos a dar un saludo a nuestra ventaja.
Comenta y participa en redes sociales por BioBio Deportes.
WhatsApp BioBio 800-810-810.
¿Qué tal? Bienvenidos a 20.07, segunda edición de BioBio Deportes. Es la compañía siempre grata de don Roberto Enrique Vallejo. ¿Cómo le va?
Bien, gusto saludarte.
Muchas gracias. Don Marcos Sotomayor, ¿cómo le va?
Todo bien, bien, gracias.
Qué bueno, me alegro mucho. Desde ya los invitamos a todos a participar junto a nosotros en nuestro WhatsApp 800-810-810, también en nuestras redes sociales, estamos en @BioBio, también en Twitter. Tenemos pregunta interactiva que tiene relación con la selección chilena a propósito de lo que ha pasado durante esta jornada, esta decisión que tomaron los jugadores de no viajar al partido amistoso frente a Lima. ¿De qué se trata la pregunta? Se la contamos a continuación. Y dice así: ¿compartes la decisión tomada por los jugadores de La Roja de no viajar a Lima para enfrentar el duelo amistoso ante Perú, Marcos Sotomayor?
No la comparto. Creo que...
Su respuesta, como decían en la...
Sí, creo que la situación en Chile es insostenible y claramente uno comparte, digamos, la decisión de que no hayan espectáculos futbolísticos en nuestra realidad. En este momento es imposible hacerlo. Pero lo de Lima era un contexto distinto, era un partido fuera de Chile, un partido de la selección que evidentemente te iba a potenciar, digamos, de cara a las clasificatorias, el último amistoso que vamos a disputar antes de comenzar el ciclo del próximo año. Por lo tanto, los jugadores, si quieren, digamos, manifestar un grado de descontento, pudieron haberlo hecho en un contexto distinto, haber hecho alguna acción allá en Lima, en el mismo partido, el minuto de silencio por las víctimas que hemos padecido en estos últimos días, haber salido con Lima, no sé, haber hecho una acción más potente y se pudo haber jugado ese partido. Yo creo que no guarda un correlato muy, muy lógico con lo que está pasando acá.
Ahí está, esa es la respuesta de Marcos Sotomayor. ¿Qué opina Roberto Enrique Vallejos?
Yo creo que fue una medida apresurada. Yo creo que no se conversó a la distancia, estando cada uno en sus clubes. Esto debió haber sido ya una cosa que se llegara solamente a resolverlo acá. Por ejemplo, Claudio Bravo no participó, por ejemplo, con opinión, porque él llegó más tarde.
Me parece que alcanzó a llegar.
Sí,
me parece
que en la reunión. Me parece bueno, que sí. Pero y aquí había algunas posturas que eran distintas. Vidal llega diciendo algo distinto a lo que señaló Arangui. Por lo tanto, habían algunas situaciones que no sé, me parece que no hay una cosa muy de acuerdo, unánime, sino que aquí el mayorazgo, o más bien dicho, esa cúpula que existe con Vidal, Medel y precisamente Arangui, pues ya que no está Alexis, que son los cuatro que prácticamente dan un mando ahí dentro del camarín, me imagino que ellos tomaron la resolución y después la comunicaron al resto. No creo que haya sido un tema tampoco muy discutido.
Un cabildo, no fue un cabildo.
Sí, no, y me da la impresión que yo creo que de repente, mira, cuando uno quiere solidarizar y ser parte de algo, hay varios, ya Marco ha dado una idea, hay varios elementos que se pueden emplear. Dime, ¿quién puede decir que no estamos de acuerdo con lo que están manifestando la gente en las calles? Nadie, porque obviamente si los mismos de un lado y de otro están diciendo que le encuentran toda la razón y le piden disculpas por no haberse dado cuenta antes. No hay dos palabras al respecto, pero ese es un tema. Yo he estado diciendo claramente que no quiero revolver mucho tampoco al fútbol en eso, porque el fútbol es un espectáculo que se va desarrollando en una forma distinta, que se juega 2 días a la semana habitualmente, y por lo tanto no atraviesa lo que es el sentido popular de querer dar a conocer sus pretensiones, ¿no es cierto?, como los temas sociales, la constitución, en fin, todo muy válido. Pero yo no veo que el fútbol esté impidiendo que eso lo haga o se atraviese diariamente para impedirlo. Solamente el sábado y domingo se juega fútbol o la selección se va a ir a jugar a Perú y después ya no juega hasta el mes de marzo. No sé, no calibro que tenga un peso similar. Son cosas distintas que creo que se empiezan a enredar y en ese enredo empezamos a caer todo. Y cuando nadie le pone claridad al asunto, todos decaen. Porque ya hemos dicho que la NFP no ha tenido liderazgo como para poder tomar una decisión firme con respecto a algunas cosas, tener a los clubes claramente uniformados para saber, oye, ¿caminamos por estos rumbos o no caminamos? Jugárselo una vez por todas, pero con este juego de sí, no, más rato, mañana, vemos. Bueno, la cosa se hace incierta y esto lo de la selección es una zancadilla más que creo que se está haciendo el propio fútbol.
Bueno, la gente ya se manifiesta en nuestro WhatsApp 800-810-810. Ya vamos a estar leyendo esos mensajes. Algunos obviamente apoyan la decisión de los jugadores de La Roja de no participar en este partido frente a la selección peruana. Otros obviamente no están para nada de acuerdo. Tenía que jugar la selección, por lo menos eso es lo que están diciendo nuestros auditores a esta hora en nuestro WhatsApp 800-810-810. Pero hoy, Pato Cabello, hubo conferencia de prensa del técnico de La Roja, Reinaldo Rueda, y vaya que dijo cosas.
Una larga jornada de La Roja el día de hoy que culminó en la NFP con reunión entre Reinaldo Rueda y el presidente del fútbol chileno, Sebastián Moreno. Si uno hace un análisis de lo que es la comunicación no verbal, vimos siempre a un Rueda muy serio, con un rostro adusto, se le notaba el ceño fruncido y uno puede hacer un análisis de que eso es signos de molestia. Y de hecho me da la sensación que en la raya para la suma de lo que fue la jornada hoy de la selección nacional es que la continuidad de Reinaldo Rueda al mando de la selección chilena está en una incertidumbre tremenda, fundamentalmente por todo lo que ha pasado. Recuerden, la selección chilena se quedó sin jugar esta fecha del mes de noviembre. Primero se cayó el partido con Bolivia, fueron los bolivianos los que decidieron no venir a jugar a nuestro país, y ahora se les cae el partido con Perú, una selección que recién se vuelve a reencontrar en el